This is Football. Cadena COPE.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 191, la segunda semana de febrero, en la que han pasado muchas cosas. Tenemos un ratito de radio por delante para contar, por ejemplo, dos derbis importantes en la Premier, y además de uno de ellos tendremos protagonista. Vamos a hablar con Marcos López de la crisis del United de Van Gaal, qué le pasa al United de Van Gaal. Vamos a hablar también de lo que ha pasado este fin de semana, tanto en Italia como en Alemania, con David de la Peña, que ya está preparado. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Y vamos a hablar de muchas cosas más. Ha terminado la Copa de África con Costa de Marfil como campeón, después de una tanda bastante surrealista contra Ghana, 9-8. Costa de Marfil es campeona del continente africano. Y muchas cosas más, la tragedia en Egipto este fin de semana, el fútbol egipcio otra vez, nuestro cibercafé, Sudamérica, muchas cosas que comentar en este rincón del fútbol internacional que aquí arranca en COPE con Hernández en la técnica, con Chato en la producción, y se llama This is Football.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
La jugada del Madrid, Benzema chuta, gol. ¡Y gol!
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego.
Paco González, es tiempo de juego.
Qué bonito. Cuenta atrás el partidazo en tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Tiempo de juego, González y Castaño. Mira, qué espectáculo. Hay Reyes, mete por dentro.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Tiempo de juego. Sabe que hay un amigo que tiene en el móvil el te dejo condenado.
Paco González, es tiempo de juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Tiempo de juego de la cadena COPE, muy atento.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba.
Hombre.
Relacionado con alguien de tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Como siempre hacemos en Facebook, This is Football COPE, en Twitter, arroba Football COPE, más de 10.300 seguidores en la cuenta de Twitter del programa, y en el mail, thisisfootball@cope.es, los rincones para que nos busquéis, os pongáis en contacto con nosotros, accedáis a los enlaces directos al programa para escucharlo online, para descargarlo cuando queráis y después llevarlo en el MP3 o en el teléfono y escucharlo cuando os dé la gana. Y también para opinar, para decirnos lo que queráis, acceder a la lista Spotify de las músicas del programa, interactuar con nosotros, que la gran familia de This is Football, sin vosotros y sin que os pongáis en contacto con nosotros, no es nada. Vamos a seguir hablando de fútbol, venga, con un experto que está en Asturias esperándonos como siempre. Hola, Marcos López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Fernando?
Queríamos consultarte sobre el Manchester United de Van Gaal. Van Gaal, ese gran entrenador que tuvo las ideas muy claras, las fue formando durante el Mundial con Holanda, hizo un Mundial impresionante con la selección holandesa, yo creo que superando las expectativas que muchos teníamos de esa selección, y llegó Van Gaal al United haciendo la gira de verano y teniendo las cosas muy claras, teniendo una idea de lo que quería del equipo, pero Van Gaal ha ido cambiando muchas cosas, ha ido cambiando de alineación, ha ido cambiando de cromos, ha ido pidiendo futbolistas para que le fichen, que le han fichado unos cuantos, ha ido cambiando el dibujo y el planteamiento, y este United no se sabe al final muy bien a lo que juega, empató y gracias en campo del West Ham este fin de semana, y queríamos analizar contigo lo que le pasa al United de Van Gaal, que lo primero que decimos, Marcos, es que está cambiando mucho el entrenador holandés, ¿no? Muchos cambios.
Sí, de momento no está encontrando la idea. Yo creo que tiene problemas de complementariedad de sus talentos. No encuentra el once tipo. Empezó la temporada con muchos problemas defensivos. El equipo no se sostenía atrás y ahora mismo el problema claro, yo creo que está en ataque, en la búsqueda de pequeñas sociedades y en un equipo que no encuentra la idea y que acabó jugando este último fin de semana a juego directo, balón arriba y buscando la solución Alex Sanko con Fellaini, demasiado vulgar, así lo indica la crítica en el Reino Unido y sobre todo en casa de los Hammers, que ahí siempre acusados un poco de jugar ese fútbol de antes, de balón al área y segunda jugada, ¿verdad? Y eso que Andy Carroll estaba en la grada.
Claro que teniendo a gente arriba como Van Persie, como Falcao, Di María, juntos, los tres juntos, y a Rooney, aunque Rooney le está utilizando mucho Van Gaal como centrocampista, como le hemos visto al internacional, al capitán de la selección inglesa hacer muchas otras veces, pero claro, tienes a cuatro arriba que normalmente se caracterizan por ser goleadores, grandes goleadores, pero esos de arriba no les llegan balones, le faltan centrocampistas. Y lo curioso, Marcos, es que tenía centrocampistas en el banquillo, ni a Mata ni a Herrera, no los utilizó.
Sí, sin lugar a dudas, en el United yo creo que hay un gran vacío desde la marcha de Paul Scholes. Desde que Scholes se retira, no han encontrado ese jugador referencia, ese hombre indiscutible. Parece que el rol de Michael Carrick lo está asumiendo Daley Blind, un jugador que ya hablábamos temporadas atrás, que nos encantaba de medio centro y creo que es su gran posición. Pero hoy en día el fútbol, el rendimiento en el fútbol viene marcado por los centrocampistas. En las alineaciones donde hay pocos centrocampistas, la tendencia es los equipos a partirse en dos bloques. Lo estamos viendo con tantos y tantos equipos que al final prefieren olvidarse un poco del juego y dominar las áreas. Y el United no está dominando el área contraria porque al final yo creo que Rooney está fuera de contexto. La banda derecha, aunque después deje el carril a Antonio Valencia, pero es banda derecha, le viene muy mal. Yo creo que Di María en sus conducciones no tiene esa calidad para jugar en un ataque estático ahí por detrás de los puntas, y después tanto Van Persie como Falcao son rematadores. Ahí creo que hay un problema de juego asociativo, de ritmo de balón, de circulación, y suena un poco extraño que la apuesta no sean centrocampistas, porque Evangelio, el primer Van Gaal que se hace grande con el Ajax, ahí era Frank Rijkaard, Clarence Seedorf, Edgar Davis, y después había un punta que era el cuarto centrocampista, que era o bien Canu o bien el jovencito Kluivert. El giro o la inversión de Van Gaal es total, y ayer vimos que sigue apostando por el triángulo ofensivo, ese que le hizo grande en el Mundial, dos delanteros, los dos delanteros contra los dos centrales y un media punta que esté con el medio centro del equipo rival, un 3-3 por dentro, que si uno se va genera situación de gol. Pero al final termina provocando un embudo. Veíamos a Di María por detrás, Falcao, Van Persie por delante, pero el rédito o la jugada de gol, ninguna, cero, ¿no?
Tuvo mucho más trabajo. Bueno, al final sí que tuvo trabajo Adrián, pero en el resto del partido, cuando tuvo que apretar de verdad el United, lo hizo. Pero antes de él, en los 70-75 primeros minutos de partido, tuvo mucho más trabajo De Gea que Adrián, que con la plantilla que tiene el United llama mucho la atención. Le han nombrado tú a Carrick. Curiosamente, miras las alineaciones del United y en los partidos en los que está Carrick el equipo mejora, parece que da una sensación de que juega mejor, y en los partidos en los que no está Carrick el equipo sufre, tiene mucho déficit de juego y algunos resultados los ha sacado por pura pegada, pero sin él el equipo es peor. No sé si es casualidad.
Es que Michael Carrick, que domina muy bien el oficio, tiene falta táctica, después sabe dársela a un compañero. Yo creo que es un jugador que tiene que hacer la transición. Yo creo que si al final metes a Mata, a Ander Herrera, metes a Blin y metes a Carrick, pues al final tienes un medio del campo consolidado. Lo que pasa que tienes un problema muy serio de gestión de plantilla, de gestión de recursos. Los propietarios quieren que toda la inversión, a Van Gaal le ficharon todo lo que quiso, más lo que no le ficharon a Moyes o lo que no consiguió fichar Moyes. Por lo tanto, hay overbooking total y al final tú pones un equipo de centrocampistas, pero tienes problemas con Falcao, tienes problemas con probablemente con Van Persie, tienes problemas con Di María, Rooney, hay problemas serios. Y de momento yo creo que al final la idea del United, la idea de los grandes equipos, tiene que pasar por Jan Usai, por Ander Herrera, por por Juan Mata, por Michael Carrick, por Dani Blind, de esos tienen que jugar bastantes para darle consistencia y ritmo al equipo.
Mientras tanto, De Gea sigue siendo protagonista, sí. Es el mejor portero de la Premier y cuando el equipo lo necesita, cuando tiene que responder, él responde.
Yo creo que para él el fichaje de Víctor Valdés es una gran noticia, porque yo creo que va, para mí Víctor Valdés es uno de los porteros más grandes de la última década, totalmente determinante en el Barça de Guardiola, también en el de Raikkonen, en las finales de Champions, un poco en segundo plano, porque al final, pues Ronaldinho primero y Messi después se llevan todos los elogios porque eran los que inclinaban la balanza, pero Víctor Valdés es muy importante. Yo creo que le puede dar mucha experiencia a De Gea, le puede dar mucha consistencia. Valdés es súper profesional y creo que esa competencia, amén de que sea muy bien, puede ser otro punto, otro salto de nivel para un De Gea que, para mala noticia para el United, está siendo héroe más veces de las recomendables. Y es que el portero de un equipo que quiere aspirar al título tiene que ser un héroe puntual, no habitual.
Sí, el Manchester United lleva 44 puntos. Muchos más puntos que juego, sin duda, se lo debe en gran parte a su portero. Tenemos jornada entre semana en la Premier y muchas cosas más que hablar. Que la semana que viene vuelve la Champions, Marcos. La semana que viene tenemos cita ya con la Champions.
Así que verdad que tenemos que tener más semanas de Champions. Es la auténtica competición, ¿no? Yo creo que al final las ligas son espectaculares. Al final siempre hay emoción en todas ellas y hay muchos temas que debatir, pero en lo que es pasión, en lo que es nivel mediático, la Champions es la competición. Al final, cuando vuelve la Champions, el fútbol cambia, porque al final, encima, los equipos que juegan Champions después suelen tener olvidos imperdonables en sus propias ligas y eso aumenta la emoción de los fines de semana.
Sí, señor. El caviar es la Champions y al caviar volvemos la semana que viene. Muchas gracias, maestro, una vez más.
Venga, un abrazo.
La banda sonora de esta semana, en This is Football, la ha elegido Carlos Mateos. La ha elegido, tiene también, está hecho a propósito, porque el protagonista de esta semana en este programa es un futbolista, en este caso un portero del Everton. Y la afición del Everton, los Evertonians, son los protagonistas de la banda sonora de esta semana.
Por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
Querida corresponsal en el Reino Unido de COPE y también de este programa, Begoña Pérez. Hola, Bego, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hace poco te pregunté cuántos partidos veías más o menos al año en vivo en Inglaterra. Ahora te voy a preguntar cuántos derbis has visto. ¿Cuántos derbis de Liverpool has visto? Pero tiene que ser en directo, ¿eh? ¿Cuántos has podido vivir en directo?
¿En directo? ¿Derbis de Liverpool?
Sí, te pongo esa tarea.
Creo que unos que recuerdo muy bien y ya está.
¿Ya
de
está,
Liverpool? Uno. Sí, de Liverpool sí. Uno, en la época de Benítez.
¿De Londres unos cuantos?
De Londres sí, porque es donde vivo.
De Londres ya son más de 30.
Londres, pues mira, se lleva aquí 10 años, que cumple el 5 de marzo 10 años, no sé si hay que celebrarlo, pero 10 años.
Algo haremos en el programa.
Sí, bueno, una década. Ya como los Ryan Geeks, ¿no? De veterana. Pues de Londres he visto muchísimo, tanto en el Emirates, te refieres al del norte de Londres, que es el más intenso de todos, ¿no?
Claro, el último lo viste este fin de semana.
Exactamente, en White Hart Lane. Muy intenso, ¿eh? Un derbi, pero de los de verdad.
Que jugó mucho mejor el Tottenham que el Arsenal, lo mereció mucho más el Tottenham que el Arsenal, ¿no?
Sí, y eso que el Arsenal venía en el mejor momento de la temporada, ¿no? Después de esa goleada al Aston Villa, de haber ganado al Manchester City, de empezar a sentir esa sensación de bueno, pues ya empezamos a ser un poco más pragmáticos defensivamente y quizás estamos, pues eso, tácticamente más maduros, pero resulta que el Tottenham le dio un meneo táctico al Arsenal, ¿no? No sorprende porque si te fijas en el trabajo de Pochettino. Yo es algo que he visto bastante de cerca a lo largo de esa temporada, y él lo que se ha encargado de hacer es una reconstrucción muy silenciosa, ¿no? Porque ellos heredaron una casa en escombros. Tienes que darte cuenta que la plantilla del Tottenham estaba muy inflada, había más de 30 jugadores, producto un poco del dispendio del traspaso de Gareth Bale, que se acumula un poco, ¿no? El vestuario, y tampoco tuvo margen para fichar jugadores propios, ¿no? Entonces tenía mucho trabajo por hacer, porque era un equipo que no estaba trabajado, sin disciplina, producto un poco del baile, ¿no? En el banquillo, de la inestabilidad que ha impuesto Daniel Levy, el presidente, y han tenido que empezar de raíz, probaturas, rotaciones. Y bueno, pues poco a poco, acordando mucho los plazos, porque eso es un trabajo que requiere más tiempo, están construyendo un equipo pues competitivo, agresivo, con carácter, sobre todo con convicción, porque este equipo, el Tottenham, es como el Pupas de Londres, ¿no? En el sentido que es un equipo que si recibe un gol en contra le costaba mucho mentalmente superarlo, y hemos visto tanto como ocurrió contra el Chelsea en Año Nuevo y contra el Arsenal, que recibió un gol en contra y ha remontado. Eso es muy significativo en este equipo. Y luego lo de usar canteranos y jóvenes, que ya lo hizo en el Southampton, lo está haciendo aquí con Harry Kane, con Ryan Mason, con Bentaleb, que bueno, comenzó su formación en el Lille, pero es un jugador que siente bastante los colores, y yo lo vi porque se abrazó emocionado a un empleado que yo tenía a pocos metros del sitio donde yo me encontraba, a pocos minutos del final, y se notaba que el chaval lo estaba sintiendo como uno de los grandes momentos de su carrera futbolística, cuando veían que tenían la victoria en sus manos, ¿no? Y bueno, pues eso también ayuda a poner pasión. Desde luego que te aseguro que los aficionados del Tottenham están muy contentos, porque el trabajo que está haciendo Pochettino, con muchas horas de trabajo con su cuerpo técnico, está dando sus frutos, y ellos también se sienten muy satisfechos, por supuesto.
Sí, no empezó muy bien el equipo, David, pero ha ido remontando, también sujetándose en la figura de Harry Kane y en Eriksen, que le ha sacado muchos partidos adelante, y el equipo está, bueno, ahora mismo está quinto y está mirando hacia Champions, o sea, está mejorando mucho.
Sí, yo creo que lo que comenta Bego, la indeterminación era lo que le estaba penalizando, y por lo menos Pochettino sabe ya en qué construir. Yo creo que los dos nombres que han dado son decisivos, o sea, Eriksen y Harry Kane, se ve que son dos jugadores con talento, jóvenes, con hambre, con ganas de crecer, que encima han encontrado su sitio de titular. Y bueno, lo de Harry Kane es que no deja de sorprendernos el partido que hace, además en un derbi con la exigencia que tiene, poniéndote en contra en el marcador con un Arsenal que estaba jugando bien, que estaba madurando mucho en un momento de la temporada en el que estaba madurando. Y la verdad es que la aparición de Kane es tremenda, dos goles, pero ya en el primer tiempo había aparecido muchísimo, ahí volcado un poco también a la izquierda, recibiendo todo el rato, moviéndose, y yo creo que la mejor noticia para Pochettino es que por lo menos tiene algo donde agarrarse, además son dos chicos de talento, y que el equipo va muy para arriba.
En el Arsenal, Begoña, Osil hizo el gol, pero no hizo prácticamente nada más, y es que a Cazorla tampoco le vimos mucho, pero porque el equipo adoptó una postura más defensiva, ¿no? Que le hemos visto en varias ocasiones esta temporada ya al Arsenal de Wenger.
Sí, es el plan B del Arsenal, que le funcionó contra el Manchester City, pero claro, contra el Manchester City tienes más espacios. Contra el Tottenham, que es un equipo asfixiante, porque a Pochettino le gusta mucho la presión arriba, pues si te faltan espacios y tampoco tienes mucha iniciativa para atacar, porque te faltan los espacios y te echas atrás, pues evidentemente no te van a salir tan bien las cosas, ¿no? Se estaba reprochando mucho a Giroud, decía el Guardian, que es un delantero que no aparece en los grandes partidos, a excepción del Manchester City, de lo que ocurrió recientemente en el Etihad Stadium, pero yo creo que es más mérito del Tottenham, que es que simplemente desactivó al Arsenal de Wenger, y que el Arsenal se vio un poco perdido, ¿no? En esa transición que está haciendo entre su plan A y su plan B, y viendo que no le funcionaba tampoco después de haberle funcionado últimamente.
Tenía tan lejos la portería contraria, David, tenía casi un océano, sí, hasta llegar a la portería contraria, que era muy difícil.
Sí, a mí me llamó la atención una cosa que dijo Wenger después del partido, y es que habían perdido pelotas que no solían perder. Contra el City hubo momentos, sobre todo al inicio de la segunda parte, yo recuerdo que el City apretó bien, apretó con mucha gente, pero Cazorla se salió desbordando esa presión.
El equipo defendió bastante bien.
Sí, o sea, yo creo que el planteamiento es el mismo, pero la diferencia es que contragolpeó muchísimo menos el Arsenal, y yo creo que tuvo mucho que ver con que Cazorla apareció menos para solventar esa primera presión que hizo el Tottenham, que fue muy agresiva, y claro, no pudieron conectar con los de arriba. No apareció Giroud, no estaba tampoco Alexis Sánchez, Ozil también con poca participación. y yo creo que me quedo con esa frase de Wenger, que perdieron muchos balones, que no supieron responder a esa presión, que fue muy agresiva del Tottenham y que desde luego les maniató totalmente.
¿Algún detalle más de este derbi que te quede por comentar, Begoña? ¿Algo que viste? ¿Algo que quieras decir?
A mí me sorprendió Wenger la reacción postpartido, que dijo en BT Sport que, bueno, el equipo no ha estado bien y el árbitro ha estado al mismo nivel que el equipo. Una forma sutil de decir que el árbitro no estuvo bien. Yo creo que la excusa arbitral en este sentido no funciona. Yo no vi una polémica claramente determinante en el partido, pero es muy de Wenger esto de escudarse en el árbitro, y a veces es que es un discurso bastante viejo, y lo que tiene que pensar ahora es bueno, levantar los ánimos del equipo, porque yo vi a los jugadores bastante tocados en la zona mixta por aquello de que bueno, que venían en un momento muy bueno, muy dulce, demasiado quizás confiados, pensando que igual esta vez pues también podían dar el golpe en el norte de Londres, en el derbi, en casa del enemigo, y al final pues se vieron muy muy frustrados y muy impotentes ante el Tottenham.
Vamos a escuchar del derbi del norte de Londres que ganó el Tottenham a uno de los ganadores, Eric Lamela, el argentino, que habló con Begoña Pérez después del partido.
Gran victoria, Eric.
Sí, gran victoria. Por suerte, contento porque ganó.
¿Qué está haciendo Pochettino para que este equipo tenga la convicción que ha demostrado hoy sobre el terreno de juego?
Está haciendo mucho y bueno, creo que se está viendo en estos partidos que estamos jugando últimamente, con otro carácter y jugando bien el fútbol.
Y tácticamente bien, ¿no? Porque se nota que es un equipo muy trabajado, presiona, contraataca.
Sí, la verdad que hoy se jugó un partido increíble, un gran partido donde merecíamos la victoria. De mi punto de vista, jugamos muy agresivos y futbolísticamente también muy bien.
Y lo de Harry Kane es increíble.
Es increíble, la verdad, lo de Harry está muy bien. Estoy contento por él porque se lo merece por cómo se entrena y por las ganas que pone.
¿Tú que te entrenas con él en el día a día? ¿Qué está haciendo para mejorar a ese nivel?
No, se entrena todos los días muy bien, como se entrena también el resto del equipo y el cuerpo técnico hace entrenar muy fuerte y esto nos ayuda mucho y nos hace sentir bien.
A ti nos estamos viendo jugar con regularidad. ¿Es difícil encontrar un hueco en el 11 de Pochettino también?
Sí, por suerte estoy jugando con regularidad. La lesión me dejó afuera por unos partidos, pero ahora volví y creo que estoy encontrando otra vez mi nivel. Y bueno, estoy contento por el grupo, porque nos merecíamos esta victoria, porque merecemos mucho más, porque la verdad que es un gran grupo, muy unido y muy buena gente.
¿Te sientes más cómodo con tu compatriota Pochettino?
Sí, me siento bien, me siento muy cómodo, estoy bien y bueno, por suerte el equipo está bien y venimos en remontada.
Le costó, pero se ha hecho con un hueco al final, Begoña.
Sí, bueno, hombre, comparado con la temporada pasada que apenas vio terreno de juego, Lamela sí que está teniendo más minutos, pero tampoco es un fijo en el 11 de Pochettino. Y hay que tener en cuenta que el calendario está siendo muy exigente con el Tottenham, porque ha estado metido en todas las competiciones hasta hace poco, hasta que se apeó de la FA Cup, pero además tiene el engorro de la Europa League de los jueves, ¿no? Y eso obliga a hacer muchas rotaciones, es lo que también ha estudiado cuidadosamente el cuerpo técnico de Pochettino, no cansar a los jugadores y mantenerlos en el punto físico necesario, sobre todo en ese tramo de la temporada donde todo se pone más cuesta arriba, y además es que tienen el 1 de marzo en la final de la Capital One Cup contra el Chelsea, es decir, tienen ese reto que sería el primer título de Pochettino como entrenador.
Así hemos resumido el derbi del norte de Londres, Tottenham 2, Arsenal 1, hubo otro derbi, nos está esperando un protagonista, vamos. Derbi del norte de Londres y también derbi de Liverpool, que hay un español, Begoña, que me parece que lo vivió, bueno, ahora le vamos a preguntar, pero creo que lo vivió por primera vez, debió ser muy especial.
Calculo que sí, porque desde la lesión de Tim Howard en el Boxing Day el 26 de diciembre hemos empezado a ver con regularidad a Joel Robles, al que recordamos por su gran papel en esa FA Cup que ganó el Wigan en 2013, y hasta ahora había sido titular en 4 partidos de la Premier con el Everton hasta la lesión de Howard, y mal no se le ha dado, porque desde que es titular el Everton en las últimas 3 jornadas lleva una portería cero, incluido en ese derbi de Merseyside.
Hola, Joel Robles, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Bien, muy bien, muy bien. Aquí en casito, tranquilo.
¿Nos confirmas que ha sido tu primer derbi de Liverpool?
Sí, la verdad es que sí. Ha sido mi primer derbi con la camisa del Everton.
¿Es tan especial como dicen?
Sí, la verdad es que es algo distinto. Sí, verdad es que es un partido más, pero sí, algo distinto.
Cuentan que las aficiones están muy mezcladas. Hay miembros del Liverpool y Evertonians en todas las familias, están mezclados, van mezclados al fútbol y hay mucha rivalidad, pero generalmente es una rivalidad más o menos sana, eso dicen.
Sí, yo creo que al final esto es un deporte y tiene que ser sana. Sí, verdad es que hay muchos sentimientos por medio, porque en un derbi ayer mismo se vio los sentimientos que tiene cada uno, pero bueno, creo que al final esto es lo bonito del fútbol.
¿Con cuánta antelación se vive un partido así? Porque ya estás acostumbrado a... Ya estás siendo titular en los últimos partidos, como decía Begoña, por la lesión de Howard, y ya estás acostumbrado a defender la portería del equipo, pero este partido ya nos lo estás diciendo, es especial. ¿Con cuánta antelación se vive? ¿Cuáles son las diferencias entre este partido y otro en la ciudad?
Bueno, yo por mi parte la verdad es que me lo tomo como un partido más. Y es verdad que la gente, sobre todo el día a día, con las personas que te cruzas, te van diciendo cosas, sobre todo los aficionados de Everton, que tienen ganas de que llegue ese partido y te dicen comentarios para ganarlo y así cada día.
Begoña, y tienes a Joel.
Bueno, de esos partidos que ha sido titular, hubo un partido muy muy especial que fue contra el West Ham, el replay de la FA Cup, y vimos una tanda de penaltis, un mano a mano entre él y Adrián, que es el portero del West Ham. Al final a Joel le falló algo por lo que no le pagan, que es marcar un gol, porque los tiene que parar. Ese día, ese 13 de enero, fue muy especial para ti, imagino, ¿no? Con toda esa tensión que hubo en los penaltis.
Sí, la verdad es que bueno, nunca había vivido esa situación, ¿no? De acabar eliminado por fallar un penalti. Pero bueno, al final son anécdotas que uno se queda, y sobre todo aprender, ¿no? Porque quién sabe que no te puede pasar dentro de otra eliminatoria o cualquier cosa, pero bueno, uno trata de aprender de todo este tipo de situaciones y ver lo positivo.
Lo de marcar goles, ¿un portero lo practica alguna vez? Iñaki Vergara, bueno, que es el entrenador de porteros, ¿te pone también a marcarlos o no?
La verdad es que yo ya viví esa experiencia en juveniles, además me metí un gol de portería a portería y bueno, pero bueno, sí, verdad es que no es un portero, no está acostumbrado a tirar penaltis, y bueno, pues hubo la mala suerte que lo fallé y bueno, y así pasó.
Decíamos de pequeños que de portería a portería es guarrería. Eso decíamos de pequeños, ya de mayores ya no, pero de pequeños decíamos eso. Oye, ¿fastidia que te meta un penalti un compañero, un portero?
Bueno, la verdad es que no me fastidia que me meta todo tipo de persona gol.
Aunque sea español, no, da igual.
Aunque
da igual.
Sea, me da lo mismo.
Da igual que fuera
la situación.
Da igual que fuera Adrián, te fastidia lo mismo, ¿no?
Igual.
Eso en la eliminatoria de Copa que caísteis, pero en la Liga ahora estás jugando por... Luego te preguntaré una curiosidad de jugar, ¿eh? Pero claro, ahora estás jugando y quería saber cómo es defender la portería del Everton, cómo es Roberto Martínez, cómo es el trabajo con un club grande de la ciudad de Liverpool.
Sí, la verdad es que contento, ¿no? Obviamente por tener minutos ahora mismo y jugar cada partido. Y bueno, el club creo que es un club interesante, un club histórico, con los aficionados, una pasión impresionante. Y luego el míster, pues un míster, como bien sabemos, tranquilo, que nos muestra en todo momento mucha tranquilidad, una persona que es cercana al jugador, que entiende de todo tipo de situaciones y en todo momento, pues mira, nos muestra tranquilidad tanto en los buenos momentos y en los malos.
Estamos hablando antes del derbi. Es el último derbi de Stephen Gerrard, que es una leyenda en la acera de enfrente. No sé si te dio oportunidad de saludarle, si le dijiste algo, si después del partido le viste.
Bueno, la verdad es que no tengo mucha relación. Sí sé que informó el Liverpool que este año sería su último año, y bueno, pues mira, creo que para mí Gerrard es un grandísimo jugador, creo que ha hecho historia en el Liverpool, y bueno, pues él ha tomado la decisión de salir fuera, pues nada, le deseo mucha suerte como compañero de profesión.
Pero una de las cosas que te pueden quedar después, cuando haces balance de que has estado en la Premier, que has estado en un gran equipo como es el Everton, yo jugué el último partido de el último derbi de Gerrard en el Liverpool. Eso es algo que te puede quedar para el futuro, ¿no?
Sí, por supuesto, todas esas cosas uno, pues, habrá un momento de sentarte con tus hijos o no sé, y hablarlo con ellos, pero vamos, tampoco soy persona que ese tipo de cosas le dé mucha importancia.
Al final el partido acabó 0-0, aguantasteis a un Liverpool que venía en buena racha. ¿Qué le pasa al equipo, Joel? Que al Everton le está costando mucho este año cosas que el año pasado eran muy fáciles para vuestro equipo. ¿Qué está pasando?
Sí, la verdad es que además somos el mismo equipo prácticamente. Ha habido incorporaciones que además han mejorado el equipo. Bueno, creo que ha cambiado un poco la situación. No sé realmente el porqué, porque el equipo está trabajando muy bien. La filosofía queremos la misma de jugar al fútbol. Y bueno, pues a lo mejor sí, verdad, es que los resultados no se están dando, pero al final es lo más importante, los resultados, obviamente. Pero creo que el equipo tiene la misma mentalidad, no tiene ningún miedo de jugar desde atrás. Pero bueno, creo que ya estamos encontrando nuestro mejor nivel, a pesar de que empatamos ayer, pero pienso que nosotros hicimos un buen partido. Y bueno, a pesar de que el miércoles jugamos contra el Chelsea.
Había preocupación por el lado defensivo, ¿no?, del Everton. Lleváis 3-0 en 3 jornadas consecutivas. ¿Eso tiene que ver también con el hecho de que igual os estáis aplicando más en entrenamiento defensivo?
Sí, eso siempre es lo más importante, ¿no?, en el fútbol. Primero que no te marquen y luego ya se verá. Sí, verdad es que ahora estamos muy bien en defensa. Yo siempre he confiado en mis compañeros y nunca he dudado de ellos. Sí, verdad es que ha habido partidos mejores y otros peores, pero creo que el equipo se lo está ganando porque está trabajando cada día muy bien.
Llega en un mal momento el Chelsea. ¿Preferiríais que pasaran unas cuantas semanas para que llegara o no? Hay que afrontarlo después de un derbi y ya está.
Mejor aún. Creo que es un partido bonito en el que cualquier jugador quiere jugarlo, que estamos en un buen momento. A mí el Chelsea no me preocupa. Me preocupa mi equipo, que además solo que confío y pienso que estamos bien. A mí el Chelsea me da igual.
Una de las cosas que, bueno, tú nos lo dirás mejor, que estáis ahí dentro. Una de las cosas que a lo mejor se puede diferenciar el fútbol español del fútbol inglés. El fútbol inglés tiene sus tradiciones muy marcadas y hay partidos muchas veces en 48, 72 horas y eso no se cuestiona. ¿Ese ritmo tan alto de competición te ha sorprendido?
Bueno, sí, es verdad que aquí nadie se queja, ya lo veis. Aquí todo el mundo, si hay partido al día siguiente, se pone las pilas y a trabajar, pero bueno, creo que eso está bien. Además, a nos gusta, ¿no? Es un deporte que a todos nos gusta y ¿por qué no jugar partidos seguidos?
Begoña, estábamos hablando antes. Uh-huh. Que vaya escuela de porteros que tiene el Atlético de Madrid, que tiene unos cuantos amigos repartidos por el mundo y por Inglaterra.
Ex compañeros, sí, como Courtois, que está en el Chelsea, con David De Gea, con quien me consta que tienes muy buena relación, ¿no? Yo no sé si tenéis oportunidad de veros porque no estáis a mucha distancia entre Liverpool y Manchester.
Sí, la verdad es que a veces nos vemos, estamos en contacto, pero y muchas veces quedamos para cenar o tomar algo, y sí, la verdad es que sí.
En territorio neutral, no sé si, porque David no se puede dejar ver mucho por Liverpool, o cómo lo hacéis, o sea, los cuentes en un apartamento.
A veces Liverpool, a veces Manchester. Vamos cambiando.
Muy bien, ¿y cómo ves a David? Porque aquí se está hablando de que es el mejor portero de la Premier de momento. Hemos visto un partidazo otra vez contra el West Ham esta jornada, paradas clave. ¿Tú crees que David De Gea, como ya está diciendo algunos comentaristas, incluso algunos compañeros como Víctor Valdés, es el mejor portero del mundo ahora mismo?
Yo siempre lo tengo claro, David. Lo dije siempre, no sé si habréis visto entrevistas, creo que David lleva siendo mejor portero, uno de los mejores porteros del mundo desde sus primeros años en primera división. Es un portero muy completo y mira, creo que ahora se le está reconociendo ya realmente lo que es. Ya lo estoy viendo, que si el Madrid, que si tal, que si ya puede ser uno de los mejores del mundo, que tal. A mí no me sorprende, le conozco desde hemos sido compañeros, le conozco de hace mucho tiempo y mira, pues ahora creo que ya de verdad se le está reconociendo.
De otro gran portero que es compañero tuyo, hace un tiempo, no, la verdad es que no me acuerdo dónde, leí que Tim Howard tenía un problema, lo leí como si fuera una enfermedad. que decía muchos tacos y que no, y que le costaba mucho controlarse. No sé si es verdad o no. Quería que nos lo confirmaras. No.
Sí, sé que, bueno, tiene la enfermedad de... pero no, la verdad es que no, no, en ese caso nunca dice taco, yo, que yo sepa, nunca la escuchaba. A lo mejor sí, es verdad que creo que tuvo un tratamiento, es que no te sé decir porque tampoco estoy muy informado.
Se controla, ¿no? Delante de vosotros se controla, ¿no has oído muchas, muchas, no has dicho, joder,
no, es que no te puedo, sinceramente no puedo deciros porque tampoco estoy muy informado, sí, es verdad que el tema de los tacos tampoco nunca lo escuché decir nada raro ni hacer, así que no te sé decir tampoco.
Bueno, es bien hablado en el vestuario Howard, por lo tanto confirmada la teoría. ¿Quieres algo más luego para Joel?
Nada, poco más. Bueno, imagino que cuando llegue Howard, yo no sé cómo va a ser tu situación, si confías en seguir siendo titular, porque Howard tenía para 5 o 6 semanas desde que se lesionó a finales de diciembre. ¿Tú sientes confianza en que puedes seguir siendo el titular?
Yo la verdad es que no me paro a pensar en nada ni en nadie. Yo trabajo día a día, trabajo para mí y trabajo para jugar, no me preocupa lo demás.
Uno de los porteros españoles que hay en la Premier, que ya hay unos cuantos y de nivel, y se habla bien de vosotros en la Premier porque lo estáis haciendo muy bien. Joel, muchas gracias por estar en This is Football y que vaya bien el resto de la temporada, ¿vale?
Vale,
un abrazo, gracias. El derbi contado por uno de sus protagonistas, David, no fue muy no tuvo mucho brillo, ¿no? El partido tampoco. Me dio la sensación de que el Liverpool quería más o fue más ambicioso, por decirlo así, que el Everton, pero no, tampoco fue un partido muy brillante, ¿no?
Yo creo por lo menos que lo controló más, o sea, dentro de, tú te esperas un derbi en la Premier y te esperas que tenga mucho ritmo, mucha ida y vuelta, ¿no? Que los dos equipos vayan hacia adelante, y ahí me dio la sensación de que el Liverpool quiso echar un poco el freno desde el principio, además ya solamente con la alineación de Gerrard. Cuando juega Gerrard arriba en la última línea es para tener un apoyo por delante más pausado, no es un jugador como Lallana que es más joven y puede desbordar más, o no es tan vertical el equipo, ¿no? Y yo creo que al estar enfrente de un Everton que tiene a Naismith, que tiene Miralas, que tiene Lukaku, que te puede contragolpear mucho, pues lo que hizo el Liverpool fue querer controlarlo.
Resguardarse un poco, ¿no?
Sí, o sea, no resguardarse defensivamente, sino que con balón no arriesgarlo tanto. Entonces vimos a un Everton que le costó combatir esto, es cierto que casi no contragolpeó, no vimos ni a Lukaku ni a Miralas. Cuando entró Lennon alguna vez, algún desborde, alguna ruptura por la derecha hizo, pero creo, yo estoy contigo, creo que el Liverpool estuvo un poquito mejor, pero sí que fue algo soso en el sentido del ritmo, de la intensidad, ¿no? Del desborde. Yo esperaba más, te sientas a ver un partido de estas características y sí que esperas un poquito más.
¿Te dio esa sensación a ti también, Bego, para resumir?
Sí, bueno, básicamente, hombre, nos faltó el gol, ¿no? Comparado con el derbi del norte de Londres, pero lo cierto es que bueno, fue un derbi con falta de brillo. Aquí se está hablando muchísimo de la actuación del adolescente Jordan Ibe.
Estuvo muy bien. Carrilero derecho, ¿no?
¿Verdad? Sí, derecha.
Estuvo muy bien y bueno, pues fue una de las grandes noticias para este Liverpool que bueno, pues está buscando, está en un buen punto la temporada, ha enderezado las cosas Brendan Rodgers, pero se está poniendo muy cara la cuarta plaza o el top four, ¿no? Que se dice aquí, y sobre todo porque si estamos viendo al Tottenham pasando con paso firme hacia arriba y el Arsenal que está metido en esa pelea y el Manchester United, en fin, que va a ser muy muy complicado ver un poco esos dos últimos puestos del top four, quién se los puede llevar de aquí al resto de la temporada, ¿no? Va a ser bastante interesante esa
pelea.
Hemos
hablado antes con Marcos López del United, de los problemas con Van Gaal, que estabas escuchando ahí. No sé si quieres añadir algo más de lo que hemos dicho o algo más del partido.
Pues que yo todavía no pillo a Van Gaal, y mira que le he dado mucho margen, ¿no? Porque claro, el cartel que trae Van Gaal, lo que tú hablabas con Marcos López antes, ¿no? Y bueno, pues pensar que es un entrenador astuto, ¿no? Que es el cartel que traía y que bueno, que al final acaba enderezando las cosas, pero todavía me cuesta mucho entender ese equipo que está planteando, porque hay muchos cambios, porque le falta muchísima personalidad, si bien que ya tiene ese carácter que por lo menos echó en falta en la época de Moyes para ganar partidos a base de garra. Pero bueno, te da pena ver la situación de Ander Herrera, sobre todo porque se supone que era el jugador que venía a suplir pues esa falta de organizador que ha tenido el Manchester United durante mucho tiempo y que no está teniendo oportunidades porque, entre otras cosas, Rooney tiene que jugar por decreto por ser capitán, y eso lo ha dicho Van Gaal, lo ha reconocido el propio entrenador, y tiene que jugar en el medio campo por esa congestión que hay de delanteros, ¿no? Y luego una anécdota, Sam Allardyce, que es un tipo muy socarrón, el entrenador del West Ham, se la devolvió a Van Gaal porque en el partido de la primera vuelta Van Gaal dijo algo así como que el West Ham abusaba de los balones largos, ¿no? Y dijo a Lardes al término del partido que el United es un equipo de balones largos, en referencia a ese recurso a Fellaini, ¿no? Que lo está usando Van Gaal de revulsivo, ¿no? Cuando les falta gol y bueno, pues se la devolvió a Lardes, ¿eh? No le faltaron ganas porque realmente le fastidia esto de que le digan que es un equipo del siglo XIX o balones largos, y en realidad está jugando mejor el West Ham esta temporada, porque además tenía él como consigna jugar mejor, porque a eso le han obligado también los dueños del club.
A petición popular también un poco, ¿no?
Sí, claro, hombre, para que las burbujas sigan fluyendo, sigan, ¿no? Y la gente esté más feliz, sí, sí.
Que nos costaba, que nos contaba Adrián, que no le molestaban a él las burbujas, ¿eh? Que salgan todo lo que sea, que eso es buena señal. Cada vez que salen las burbujas en Upton Park es que ha habido un gol de su equipo. También llama la atención que el Manchester City se deje 2 puntos contra el Hull, que está en descenso, aunque el Manchester City no esté bien, porque no está bien, Begoña, el equipo de Pellegrini, esa es la realidad.
Sí, lo reconoció Pellegrini al término del partido, que a este equipo le faltan ideas. Tiene recursos, pero le faltan ideas. Agüero no está en forma desde que regresó de la lesión. Hombre, ha echado en falta a Yaya Touré, que esto es un hecho bastante evidente, porque es un hombre que da cohesión al equipo, ¿no? Desde la defensa hasta el ataque, que ha estado en la Copa Africana de Naciones. Bueno, ahora va a volver junto a Boni, que es el nuevo delantero del Manchester City, el fichaje del mercado de invierno. Bueno, a ver si sirven los dos de revulsivo, ahora que vienen además como campeones africanos. Y Milner, que es un jugador de perfil más bajo, que estas estrellas que tiene el Manchester City, pero cumplidor, ¿no? Falso 9 cuando faltan jugadores, gol a balón parado cuando había que rescatar un punto, en definitiva, que al final ese tipo de recursos sirven para que el City vaya rascando puntos, pero ya está 7 del Chelsea.
Sí, desde luego. Southampton tercero, 0-1 al Wisper Rangers, el Newcastle empató con ellos de titular 1-1 en casa con el Stoke. El empate que lo arañó ahí al final el Peter Crouch, porque estaba ganando el Newcastle con gol de Colback, el buen zurdo. ¿Y qué más quieres decir? ¿Qué nos dejamos? Que hay jornada entre semana, Begoña. Tenemos partidos entre semana.
Tenemos un Chelsea-Everton, que ya lo comentábamos con Joel.
Con Joel,
el Arsenal recibe al Leicester City. El Liverpool al Tottenham. Va a estar muy interesante para la pelea por la Champions. Y el Leicester City, que estaba a punto, o parecía, de cargarse a su entrenador, a Nigel Pearson, porque aparecieron unas imágenes un poco feas, ¿no? Agarrando al cuello a un jugador del Crystal Palace, a James McArthur. Pero la cosa no ha ido a más. Rumores muy muy fuertes de que habían despedido a Pearson el domingo por la noche, pero el club lo negó y se va a sentar en el banquillo contra el Arsenal. Pero bueno, al equipo no le va muy bien porque está en la zona baja.
Y bueno, David,
nos dejamos que ganó el Chelsea, que por eso está a 7 puntos, ¿no?
Claro, claro,
por el Aston Villa.
Hay
gente que nos va a reprochar que no lo digamos. Sí, 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 y van a pensar en teorías de la conspiración.
Que
nos libren de sospecha en ese pequeño rincón en el que no estamos condicionados por nada.
Y correcto. Bueno, y aprovecho para decir que quien no haya visto la jugada de Carles Gil en el gol de Ocore, que se lo mire, porque le hace un roto a Oscar. Está jugando de maravilla.
Cambio de pie con la izquierda, sí, sí, y pone un pase con la derecha.
Exacto,
que él es zurdo.
La cuerdecita con la derecha esta de Iniesta, que suele hacer Iniesta, pues la hizo preciosa la jugada. Y bueno, volvió a rescatar Ivanovic al Chelsea, 7 puntos. Ya son una distancia importante.
Providencial el corte, David, gracias. Nos ahorraremos críticas esta semana, Begoña. Así que
no, está claro. Ivanovic, que es como un Milner, ¿no? Del City, que rescata también puntos. Eso está muy bien. Sí.
Chelsea líder, más 7 puntos sobre el City. Muchas gracias, Bego.
Un abrazo.
Memorias de África con Gerard Nus, capítulo número... Bueno, 4 no, el 5 en realidad, porque es la quinta semana que está Gerard charlando con nosotros en el programa. Costa de Marfil, campeona del torneo, 9-8 le ganó en la tanda de penaltis después de un 0-0, bueno, que tuvo algunas ocasiones, David. La tanda de penaltis fue surrealista, sí, completamente, ¿eh?
Sí,
fue
sí,
muy
sí.
rara.
Fue muy, muy rara. Y, sí.
Barricopa
en su film ahí que tuvo montado. Y bueno, una final, a mí me gustó la final, ¿eh? Creo que fue muy disputada. Creo que estuvo un poquito mejor Ghana, para mi gusto. Pero bueno, al fin y al cabo, muy, muy equilibrada. Y al final, bueno, pues en los penaltis ocurre esto: se puede ir por cualquier lado y se fue por el lado de Costa de Marfil, ¿no?
Hervé Renard, que fue el seleccionador que llevó a Zambia a ganar el torneo, ha llevado a Costa de Marfil, sí, a la que ganó en aquella final, en los penaltis.
Exacto.
Y la ha llevado a ganar el torneo.
Mito del fútbol africano, ¿no?
Pero ganar luego
dos,
ya lo es.
Sí, sí, sí. Ganar 2 Copas de África tiene muchísimo mérito. Y Costa de Marfil, además, no lo hacía desde el 92, me parece. O sea que bueno, recupera el trono, ¿no?
Conexión Madrid-Acra. Está ya allí nuestro querido Gerard Nus, que ya llegó. llegado. Hola, Gerard.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha sido el viaje?
Todo bien, el viaje muy bien, sin problemas. Es apenas una hora y media de vuelo y bueno, la recepción ha sido muy agradable. Muchos fans estaban en el aeropuerto y luego también las autoridades, ha habido unos discursos, unas charlas, mucha prensa y bueno, ahora descansando en el hotel con el entrenador y acabando de hablar ciertas cosas.
¿Que os han recibido como si hubierais ganado el torneo? ¿Que había mucha gente en el aeropuerto?
Había mucha gente, la gente creo que ha apreciado, ha visto pues que nos merecíamos pues incluso ganar el campeonato, como habéis dicho, se ha decidido pues simplemente por los penaltis, es una lotería. Y bueno, una pena, pero contentos, se ha hecho un buen trabajo y ha faltado, la verdad, muy poco para llevarnos el título.
No sé si, estaba yo pensando ayer, si os esperabais una final tan larga, porque solo hace un cambio uno de los dos equipos en los 90 minutos y os dejáis los cambios para la prórroga. ¿Era algo que teníais preparado, Gerard? ¿Pensabais que podía ocurrir?
Bueno, sinceramente estábamos contentos con lo que veíamos, creemos que jugamos mejor, que nos merecíamos más. No hubo muchas ocasiones ni por parte de Costa de Marfil ni por nuestra parte. Yo creo que un poquito más nosotros nos aproximamos más y creamos un poco más que ellos. En general, los dos equipos un poco más a aguantar, a que no nos metieran goles y un poquito así, ¿no? A asegurar. Pero bueno, al final los cambios eran más, pues lógicamente, pues un tema ya físico y también pensando en los penaltis, intentar poner gente que tiene más confianza y más garantías.
¿Qué te pareció lo que hizo el portero de Costa de Marfil? Que yo me pensé en un primer momento que tenía un calambre de verdad, pero luego fui dándome cuenta con el paso de los minutos que fue una actuación de teatro digna de un Tony, por lo menos. ¿Qué te pareció lo que hizo el portero de Costa de Marfil, Gerard?
Bueno, me pareció que lógicamente lesionado no estaba, porque después de marcar su gol empezó a hacer una carrera propia de un extremo, no de un portero, por lo que seguro que lesionado no estaba. Pero bueno, eso, hablar de eso no tiene más importancia, al final ellos son los ganadores y bueno, ya está, felicitarles y esperemos que en la próxima edición, que quizás se celebra en Ghana, dentro de 3 años, pues esperemos que el campeón sea otro.
¿Pero eso os molestó? ¿Os molestó mucho o no?
No, nos molestó, cada uno sabe lo que quiere, lo que puede hacer y bueno, estas son cosas que en teoría no son de nuestro gusto, no queremos entrar en este tipo de juego, pero bueno, cada uno hace lo que quiere y ya está, no tengo nada más que decir.
Gerard, te vimos en el banquillo viviendo el partido intensamente ahí al lado de Abraham Grant. ¿Qué es lo primero que le dices, si te acuerdas, que yo creo que sí que te acordarás, qué es lo primero que le dices a André ayer, que está ahí el hombre llorando desconsoladamente, no había quien le pudiera consolar, estaba... Se echó a llorar y no podía parar de llorar. ¿Qué es lo primero que le dices cuando le ves?
Bueno, primero de todo les felicitas por haber llegado allí y luego pues sobre todo intentas sacarle un poquito de importancia. La verdad es que digas lo que digas, pues no sirve de mucho, ¿no? Pero intentas decirles que bueno, ya es un éxito donde estamos y que bueno, ellos son los campeones de verdad y que no se hundan, porque hay que sacar lo positivo de todo ello y mirar para el futuro, porque hay un equipo muy joven, con mucho potencial, como se ha visto, y hay un futuro muy interesante para el fútbol africano y sobre todo de Ghana.
Pero eso te iba a decir, que ese chico tiene 25 años, es una estrella del fútbol africano, y la vida le va a dar la oportunidad en condiciones normales de volver, ¿no? Eso sí que se le puede decir.
Es complicado, la verdad que no sabes muy bien qué decirles, primero porque tú también estás afectado, estás tocado, pero bueno, intentar animar y intentar no hundirte y aprender de eso. En la final no hay más que un solo ganador y bueno, en este caso pues hemos tenido poca fortuna y ya está, hay que mirar para lo siguiente, para el futuro y ya está.
¿Te acuerdas mucho de los... de los primeros penaltis, porque os ponéis con ventaja 2-0 en la tanda y en ese momento parece mucho más fácil, parece mucho más cerca.
Ah, sin duda. Cuando vas 2-0 ganando los penaltis, la verdad se te pasa por la cabeza de que esto ya está. Luego te das cuenta de que no, y aunque tienes más opciones de que en cualquier momento ellos la fallen y como tú ya has tirado primero y has marcado, ya se cae también, pues también vas con un poquito más de esperanza. Al final fallas y ellos lo marcan y se va todo pues en dirección contraria. Pero bueno, no hay que darle más
Gerard, ¿qué fue?
Eso, lo que nosotros podemos... Dime.
No, que digo que iba a decir que fue mucha presión, el momento de verte casi ganando, ¿qué pudo pasar?
Pues no sé, la verdad, yo estaba todo el rato ahí donde estamos nosotros y son los jugadores que están tirando, les van a dar los penaltis los que deciden por dónde tirarlo. Algunos lo tienen más claro, otros dudan, como seguro que les pasó al equipo contrario, y al final... Pues es así de simple, no hay más que decir, no me pasó, pues bueno, pues estás más contento cuando ves que cada vez que entra la pelota por tu parte, pues estás contento, te alegras un montón, y cuando, pero es así.
Tenéis que estar orgullosos, Gerard, porque ha habido momentos muy complicados en el torneo, el grupo era dificilísimo, casi al final del segundo partido estáis prácticamente fuera del torneo, con ese gol de Gian en el descuento os metéis, en el tercer partido también tenéis que remontar contra Sudáfrica y el equipo también lleva unos minutos que está fuera y remonta. Hay que estar orgullosos también de lo que ha hecho el equipo.
Hay que estar muy contentos, sobre todo porque pensamos que el entrenador hacía apenas un mes y poco que había sido, se le había ofrecido el cargo, que había aceptado, entonces empezó a trabajar, nos propuso a un preparador físico, Jamie Lawrence, y a mí mismo pues como ayudantes, y bueno, hemos empezado prácticamente apenas una semana antes del primer partido del torneo, y bueno, los resultados allí están, ¿no? Hemos llegado a la final, hemos perdido por los penaltis. Hay que estar muy contentos con un tiempo así tan limitado, lo que se ha conseguido es muy grande, y sobre todo lo que puede venir en un futuro. Como hemos dicho, es un equipo muy joven, con mucha calidad, con mucha hambre, muchas ganas, y bueno, es un país que también hay un apoyo terrible, muy grande, y sabemos que esto pues solo puede ir a más.
¿Te había pasado alguna vez lo que pasó en la semifinal contra Guinea Ecuatorial, que cayeran platos, botellas, trozos de piedras en la afición visitante, en vuestra afición y también en el campo? ¿Te había pasado? ¿Lo habías visto alguna vez eso?
No, personalmente nunca lo había vivido de ese modo. La única situación un poquito así, pues violenta, agresiva, que tuve a nivel profesional fue el año que estuve de segundo entrenador en Corea del Sur, en el Cheongnam Dragons, un equipo de primera división de Corea, en una situación un poquito parecida, pero no de esa magnitud, fue al salir del estadio en dirección al autobús, que nos atacaron unos hinchas, tuvimos que salir con el autobús a toda velocidad, tiraron piedras de todo contra el autobús, fue un espectáculo también lamentable como este, pero ni mucho menos de la magnitud, ni de la dimensión, ni de lo que pasó aquí, que eso fue una locura.
¿Pasaste mucho miedo o qué?
No miedo, pero sí que estás violento, porque ves caer piedras del tamaño de la mano a un metro de distancia y dices, hostia, sinceramente le puede caer a cualquier persona, a cualquier jugador, a cualquier chico que está recogiendo las pelotas, que no tiene nada que ver con todo lo que está pasando, y la verdad podía haber pasado una desgracia pues relativamente posible, ¿no? Y de ser un modo totalmente desafortunado, pero era así, venías volar pues eso, no es siempre el agua, unas botellas llenas de un líquido amarillo, un poquito sospechoso
que tenían
en los campos y bueno, luego la intervención de la policía, el helicóptero que se aproximaba a la zona donde había estos fans más agresivos para intimidarles y para que se marchasen. Bueno, fue un espectáculo y una pena, la verdad, porque la organización ha hecho muchos esfuerzos para organizar el evento, que en apenas 3 meses lo tenían todo bastante bien organizado y esto ha manchado la imagen de todo el campeonato.
Bueno, seguro que ha sido una experiencia muy enriquecedora. Gerard, ¿con qué te quedas? Para terminar, ¿con qué te quedas de estas 5 semanas?
Me quedo con muchas cosas. Primero todo el conocer la gente pues de este país, de Ghana, la gente muy maja, los futbolistas, las tradiciones, lo que es la experiencia en una selección, el poco tiempo que hay, como hay mil cosas que es difícil resumirlas, pero bueno, al final una experiencia más y creo que me hace ser más buen profesional y preparado para la próxima aventura, sea con Ghana o sea con el equipo de fútbol que sea.
Tiene unas cuantas cosas que contar este chico, que tiene menos de 30 años y ya tiene muchas vivencias a sus espaldas. Ha estado entretenido y ha sido didáctico este Memorias de África aquí en This is Football con Gerard Nus. Nos ha ayudado Gerard a vivir la pasión de la Copa de África y sus circunstancias desde dentro. Mucha suerte para el futuro, Gerard. Esta es tu casa, cuando quieras.
Muchas gracias, Fernando. Un abrazo.
Un abrazo muy grande. Adiós, compañero. Un abrazo. Seguimos en África. Hace unas semanas charlábamos con dos entrenadores españoles, Juanjo Maqueda y Juan Carlos Garrido. De un partido muy especial que se disputó en Egipto. Se cumplían 3 años de la tragedia de Port Said y en esa entrevista nos quedó la sensación de que el fútbol egipcio daba poco a poco pequeños pasitos hacia adelante, por lo menos unos cuantos pasitos hacia adelante, aunque fueran muy pequeños. Lo que pasa es que este fin de semana han dado otra vez 300 pasos hacia atrás. Hola, Tony Padilla, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Fernando?
Nos vuelven a llegar muy malas noticias de Egipto este fin de semana. Hay algunos medios egipcios que cifraban la cifra de muertos, la ponían en hasta 30 muertos, pero creo que los datos oficiales son de 17 fallecidos de momento, pero no deja de ser una cifra muy 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 trágica.
Sí, no, la verdad es que no queda claro al final cuál es la cifra. Hay mucho misterio exactamente sobre cómo ha sucedido toda esta historia, pero bueno, es otro golpe muy duro al fútbol egipcio. Recordemos el fútbol que en su momento era la liga más poderosa del fútbol africano, con los equipos con más títulos internacionales, con el Al Ahly y el Zamalek, los dos clubes cairotas más grandes y los dos afectados por tragedias durísimas. Al Ahly por la muerte de tantos, de más de 70 hinchas en los hechos que recordamos hace unas semanas en Port Said, y ahora esta tragedia que ha afectado a las hinchas de su eterno rival, Zamalek. Insisto, mucho misterio aún sobre lo que ha sucedido, porque como ya sucedió con la tragedia por Said, mucha gente considera que no se trata solamente de un partido mal organizado o de unos incidentes, sino que también hay un trasfondo político.
Fue antes del partido en los exteriores del estadio, ¿verdad?
Cuando intentaban entrar más o menos los hinchas de Zamalek, querían entrar al estadio donde se jugaba un partido clave contra el Enpi, que es un equipo cerca del Cairo, que estaba en segundo, era primero contra segundo, la liga estaba en juego. Zamalek, que tiene mucha ilusión en volver a ganar la liga, el partido era clave, pues, y cuando se estaban dirigiendo hacia los accesos y superando los controles de policía, había mucha confusión. La policía y algunas fuentes hablan que muchos hinchas querían entrar sin entrada. Los hinchas hablan de que una zona que debería estar abierta para que la gente pudiera circular, se encontraron con una jaula, con unos barrotes que impedían avanzar, no se advertía, se generaba una, por tanto, pues casi una estampida humana en que se iban a presionando, y cuando los hinchas reivindicaron, intentaron reclamar que se cambiara eso, luego fueron reprimidos por gases lacrimógenos por la policía, que contribuyó a que la tragedia fuera más grande. Insisto, hay un hay muchas dudas sobre exactamente qué ha pasado, y además la situación está muy muy caliente, porque este club, Zamalek, que es un club muy grande, muy grande, el segundo más grande después de Al Ahly, un equipo con Champions africanas, vivía un auténtico conflicto muy muy bestia entre el principal grupo de hinchas organizados, que eran los White Knights, los caballeros blancos, blancos porque la camiseta de Zamalek es de color blanco, que habían protagonizado también junto a sus eternos rivales, los hinchas de Al Ahly, pues se habían aliado en este caso cuando participaron en la revuelta del 2011 contra el régimen dictatorial de Hosni Mubarak. Fueron los hinchas organizados, estuvieron en la Plaza Tahrir, estuvieron, algunos de ellos ya fallecieron luchando contra el régimen que estaba rigiendo Egipto, intentando conseguir mejoras democráticas, que no llegaron, cayó Mubarak, pero no llegaron las mejoras, y luego en un giro curioso del destino, estos hinchas encontraron que el nuevo propietario y presidente del Zamalek, pues era una persona del viejo régimen, una persona vinculada a Mubarak, una persona que se especulaba incluso que había pagado con su dinero la represión de personas que luchaban por la democracia, y este señor, que es Murtada Mansur, un millonario, era como un símbolo de los viejos tiempos. Por tanto, claro, no hay que ser muy inteligente para entender que la relación era horrible, si el presidente reivindicaba el legado de Mubarak y los hinchas pues querían aperturismo. Entonces, hay quien dice que detrás de este caos organizativo quizás estaba esta guerra fría que mantenían los hinchas con el presidente, un presidente que ha salido afirmando que la policía es inocente, que la policía lo hizo todo bien, que los hinchas eran unos criminales, unos terroristas que solamente quieren desestabilizar a la sociedad. Y es más, hay un futbolista del equipo que se negó a jugar el partido, porque el partido se jugó, y un futbolista de Zamalek, Omar Gaber, dijo que no jugaba con tantos muertos. Pues hoy lo han despedido, el presidente lo ha despedido, ha dicho, tú no jugaste, no has incumplido contrato, y lo ha despedido. O sea que así se las gasta este señor, Murtada, que es una de las personas más polémicas ahora mismo en el fútbol africano.
Hace unas semanas, cuando hablábamos con Maqueda y con Garrido, nos contaban que ya llevaba un tiempo los partidos del fútbol egipcio sin aficionados en las gradas. Por lo que he podido leer, estaban empezando a entrar aficionados, pero de forma muy restringida, ¿no? Que era el caso yo creo que era el caso también de este partido, que había aficionados, de hecho había aficionados que tenían entrada, muestran su entrada en alguna de las imágenes que nos han llegado de Egipto este fin de semana, pero de forma restringida. O sea, no se jugaba el partido a puerta cerrada, en teoría.
No, no se jugaba a puerta cerrada, y es más, el partido se jugó y se jugó con hinchas. Había, pues al final casi unas 8.000 personas, especialmente en lateral, que vieron el partido, y fueron estos hinchas los que le dijeron a los futbolistas, oye, que hay muertos, no se puede jugar, y los jugadores pues fueron presionados para que se jugara el partido, ¿no? Eran los partidos de máximo riesgo, los partidos muy calientes, sí que se estaban haciendo sin público, por ejemplo, un derbi Zamalek Al Ahly o el Al Masri Al Ahly, que es este partido que desgraciadamente acabó con 70 muertos hace unos años, pues cuando se jugó, que lo recordamos aquí en Dices Fútbol, se hizo sin público. En este caso, pese a que era primero contra segundo, el otro equipo, el Empi, es un equipo pues no trae tantos hinchas, y se consideraba que se podía jugar con público por su interés, pero precisamente por ahí ha habido el problema, ¿no? Que acudieron millares y millares de hinchas y la organización no estaba lista, o no quiso estar lista, no se sabe exactamente qué pasó, o algunos querían entrar con entrada, otros sin entrada. Fuera como fuera, se generó esta trampa, una ratonera para muchos hinchas que intentaban entrar al estadio, y las consecuentes peleas de la gente que quería salir de ahí con la policía que no les dejaba, ha dejado pues más de 20 muertos. Es un hecho muy dramático, e insisto, más o menos los grandes conocedores del fútbol egipcio todos apuntan en la dirección que parece más evidente ahora mismo, que es que no se puede interpretar solamente como un hecho deportivo, sino que hay un trasfondo claramente político detrás de estos incidentes.
Es un hecho tan grave, Tony, que ha hecho que vuelva a pasar lo que pasó después de Port Said. El gobierno se reunió de urgencia por la noche ayer, el domingo, la noche del domingo, y ha decidido parar la liga. Está parado el fútbol egipcio con fecha indeterminada.
Sí, estamos igual, no hay manera que arranque. Y la verdad es que se ha demostrado otra vez que la sociedad egipcia ahora mismo no está, el Estado egipcio no está preparado para poder organizar actos deportivos de este tamaño, porque hay una tensión, hay pues una oposición total entre los militares que están mandando, entre sus apoyos políticos, entre la juventud que pide cambios. Es imposible que se pueda organizar fútbol con normalidad, y es así de triste. Y por eso ahora mismo la liga vuelve a estar suspendida y veremos qué sucede, porque estamos hablando que en los últimos 3 años y medio pues más de 100 personas han muerto en altercados ocasionados con motivo de partidos de fútbol. Ha afectado a los dos equipos más grandes, o sea, al Ahly y a Zamalek. Las comparaciones siempre son odiosas, pero es como si fueran Barça y Madrid, con hinchas que se unieron, en este caso se unieron contra Mubarak. Y curiosamente, pues bueno, o no curiosamente, es que huele mal, pues son estos dos grupos de hinchas, los de Zamalek y el Ahly, los que han sufrido en sus carnes estas tragedias. O sea que la verdad es que el fútbol africano vuelve a estar tocado, el fútbol egipcio está tocado, y no invita al optimismo lo que pueda suceder en Egipto, porque sí que no hay manera de arrancar, y eso obviamente pues significará que quizás pues que una generación de futbolistas maravillosos o se van fuera o van a perder sus carreras. Es obviamente ese es el menor de los problemas cuando ha sucedido esto, pero el deporte obviamente es uno de los perdedores,
y probablemente los entrenadores también. Ya nos contó Juanjo Maqueda que él se había tenido que marchar después de lo de Port Said, se tuvo que marchar y después volvió, pues probablemente también él, tanto él como Garrido, si la liga sigue parada mucho tiempo, pues tendrán que marcharse. Lo decíamos al principio, habían dado unos poquitos pasitos hacia adelante y este fin de semana han dado muchos pasos otra vez hacia atrás. Hubo un, para terminar, Tony, hubo un partido con mucha intensidad y también con muchas bengalas en Grecia. ¿Cómo terminó el PAOK Olympiacos?
Sin goles. Poco fútbol y Olympiacos consolidando el liderato contra un PAOK que se ha venido abajo. Y como siempre, un ambiente increíble en el estadio de Tumba, pero la verdad es que Olympiacos tiene pinta que va a lo suyo y volverá a ganar la liga. Es el primer partido que no gana desde que se marchó Michi. Desde entonces, con Víctor Pereira, lo ha ganado absolutamente todo. Este fue su primer empate, pero fue un empate con sabor a victoria.
Muchas gracias, maestro. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Siete puntos son los que le lleva el líder al segundo en la liga inglesa, lo hemos dicho antes. Siete puntos son los que le lleva el líder al segundo en la liga italiana. Que pudieron ser más,
sí,
porque la Roma le costó, pero al final siguen siendo siete, David.
Sí, siguen siendo siete porque la Juventus ganó su partido contra el Milan, en el que era, yo creo, el choque más destacado, ¿no?, del fin de semana en el fútbol italiano. Salió el Milan, bueno, es que lo veníamos diciendo semana tras semana, estaba jugando francamente mal el Milan en este arranque de 2015, por lo menos se le vio cierta actitud de presionar más arriba, robó algún balón en el inicio de partido, fue una versión un poquito mejor, no era difícil tampoco, fue una versión un poquito mejor, uh-huh. Lo que pasa es que esta Juventus tiene recursos para todo, sobre todo en la liga italiana, si le aprieta arriba, pues no pasa nada, tienes a Tevez y a Morata que atacando los espacios son buenísimos.
Buen partido hizo Morata, ¿eh?
Muy bueno.
Estaba ganando a ser titular.
Sí, parece que Allegri se esperaba un Milan así, o sea, con la línea defensiva muy adelantada, que él pudiese lucir atacando los espacios, porque la alineación de Morata la verdad es que encajó perfectamente con el tipo de partido que vimos, y yo te diría que casi pudo ser el más productivo otra vez de la Juventus. Estuvo muy bien Tevez, hay que decirlo. Vidal también de media punta no estuvo mal, pero Morata es que mucha productividad, muchos desmarques, de hecho él asociándose muy bien con Tevez constantemente.
Les hizo mucho daño.
Sí, yo me gustó muchísimo Morata. Y bueno, lo que hemos dicho muchas veces, tiene la suerte Allegri en plantilla de tener a Tevez, que es el jugador más resolutivo por sí mismo, pero luego la acompañante tiene dos jugadores que son de perfil totalmente distinto, como son Llorente y Morata, y encima los está utilizando muy bien, y la verdad es que el partido de Morata contra el Milan es fantástico, y la Juventus, ya digo, resolvió muy bien esas dificultades que puso al Milan al principio, y al final ganó 3-1 con total merecimiento.
Fue 3-1, pero pudo ser 6-1, ¿eh?
Sí,
porque Diego López estuvo bastante bien.
Sobre todo, a raíz de toda la segunda parte, o sea, te iba a decir, no, es que en realidad fue a partir de ya del segundo tiempo que se termina de descomponer.
Sí, se abrió el agujero entre los dos, que en realidad es la distancia real, a lo mejor,
eso
entre los dos, ¿no?
Eso es, o sea, los primeros, el problema es que llega el gol con esa jugada que es muy rápida, que se queda Zaccardo enganchado, no sale y consigue Tevez atacar el espacio, porque el Milan, ya digo, ya empezó apretando bien, pero ahí ya se rompe un poquito y poco a poco se va abriendo y al final la Juventus en la segunda parte y en la última media hora tiene muchísimas ocasiones, y si el resultado es más abultado no hubiese pasado absolutamente nada, la verdad.
El Milan, a pesar de eso, ¿te gustó? ¿Dio señales positivas para mejorar un poquito en las próximas jornadas? ¿O?
Yo creo que estuvo mejor que lo que veníamos
mejor
viendo.
Mejor que otros días.
Lo que pasa que también tengo una teoría. No es lo mismo enfrentarte contra la Juventus, que sabes que va a tener el balón, sabes lo que va a hacer, sabes cómo se van a colocar tus jugadores, que tengas que enfrentarte al Parma o al Sassuolo o Atalanta, donde tienes que llevar tú la iniciativa y tienes que asumir el protagonismo, tienes que estar mucho más equilibrado cuando pierdes la pelota, que yo creo que es una cosa que al Milan no se la hemos visto en ningún momento de la temporada. Y entonces el tipo de partido era cómodo para un poco estar a verlas venir, ¿no? A decir, bueno, tú mandas y yo me defiendo, y ahí me gusta un poco más. Pero claro, hay que valorarlo cuando te enfrentes a rivales donde tengas que ganar tú, donde tengas que llevar la iniciativa, que eso de momento es lo que hemos visto hasta ahora, ha estado muy por debajo del Milan de las expectativas.
Vamos a ello. ¿Quién es el favorito para el Milan-Empoli de la semana que es que te estoy viendo por dónde vas a venir?
Yo...
El Empoli, ¿no?
Yo creo que el Empoli le va a poner en muchos apuros al Milan. O sea, es que lo tengo clarísimo. Ha ganado este fin de semana además el Empoli.
Que vienes diciendo unas cuantas en las últimas semanas, para quien le pille de sorpresa, que es un equipo que juega muy bien, que está demostrando mucho.
Que bueno, ganó este fin de semana el Chesena, la ha ganado 2-0. A ver, el Milan debe de ganar, evidentemente, ¿no? Pero estoy seguro de que le va a poner en aprieto. Yo creo que sí. O sea, visto lo que hemos visto de un equipo y otro. Te digo una cosa, como equipo me parece muchísimo mejor el Empoli. Lo que pasa es que el Milan tiene a Menez, tiene a Honda, tiene a jugadores de Chelsea, tiene a jugadores que pueden desequilibrar y ganar el partido.
La Roma ganó en Cagliari 1-2.
Sí, ganó 1-2. En un partido otra vez espeso. Es verdad que tenía muchísimas bajas Rudy García y que eso nos permitió ver a Daniele Verde, que salió como titular.
Sí, jugadores, futbolistas jóvenes y otros que entraron en la segunda parte.
Sí, Leandro Paredes, por ejemplo, el argentino, que marcó el gol de la, bueno, en realidad de la victoria, porque en ese momento era el 0-2, pero luego acabó recortando distancias el Cagliari. Yo creo que del partido lo mejor, sin duda de largo, fue Daniele Verde, un chico de la cantera de la Roma, zurdo, extremo, que juega en la banda derecha, una buena diagonal hacia adentro, se parecen los movimientos.
Puso un pase de media punta, ¿no? Bueno, prácticamente.
A Mljajić le da una asistencia impresionante, sí, a Adem Mljajić. Es parecido, para quien no lo haya visto, en la forma de moverse a Shaqiri, al primer Shaqiri que vimos en Suiza, así muy fuerte de espaldas y con el tren inferior potente y pasos cortitos. Es un jugador similar y evidentemente ahora vuelve Gervinho, llega Dumbia, que también acaban de ficharle.
Es verdad.
Lo lógico es que no tenga minutos, pero viendo lo que vimos en Cerdeña el otro día, la verdad es que es para que cuente con él de forma
preparado lo tiene, parece. Sí, Rudy García preparado
y,
lo
y
tiene.
Y además con mucho desparpajo, o sea, no le sorprendió el escenario, el hecho de tener que asumir la responsabilidad, la pidió constantemente, y victoria balsámica para la Roma, que la verdad es que le estaba costando muchísimo.
Le falta atrevimiento, si el chico tiene atrevimiento, sí, atrevimiento
sí,
le
sí,
falta.
Exactamente, es que me dio la sensación viendo la actitud de Verde que estaba como fuera del colapso este que sufrió la Roma cuando le gana al Bayern, estaba todo el mundo como...
No iba con él
la película, y eso creo que le puede venir bien al resto.
El Nápoles es el mejor, me dijeron esta mañana, es el mejor equipo de 2015 sí, en la Liga Italiana, es el que ha sacado más puntos.
Lleva 4 victorias consecutivas en Nápoles, o sea que la verdad le ganó 3-1 a Udinese, y yo creo que la mejor noticia para Benítez es que ya, meta quien meta, van sumando. Metió a Gabbiadini, Hamsik y Mertens en la línea de medias puntas.
¿Gabbiadini le ha quitado el sitio a Callejón? ¿O?
De momento sí.
Parece, o sea, que sí, ¿no?
Lo que pasa es que el otro día en Copa, el que jugó fue Callejón. En el partido de cuartos de final contra el Inter, el que juega de titular es Callejón. Ya sabemos que Benítez rota muchísimo. Entonces, es cierto que los dos últimos partidos de Liga los ha jugado Gabbiadini y encima ha marcado 2 goles en esos dos últimos partidos, con lo cual es lógico pensar que a lo mejor siga entrando Gabbiadini. También es verdad que Gabbiadini puede jugar con Callejón, Gabbiadini pasarse a la otra banda, ¿no? O sea que está bien, Gabbiadini ha marcado 2 goles y lo lógico es que siga entrando. Pero bueno, la mejor noticia para Benítez es que Gabbiadini sumó, Hamsik que estuvo bien, Mertens marcó el primer gol y 4 victorias consecutivas. La dinámica del Napoli es mucho mejor que la de la Roma, o sea que yo ahora mismo, a falta todavía de toda la segunda vuelta, de casi todas, ¿verdad?
Sí, no nos sorprende. Yo creo que le birlara un poco la...
Yo creo que el Napoli ahora mismo, a día de hoy, en febrero, es favorito para la segunda
plaza. A la Roma, sí. La Sampdoria desinflándose 1-1 con el Sassuolo, que tiene los mismos puntos que el Inter y que el Milan, el Sassuolo, no, vaya remontada que ha hecho.
Sassuolo, o sea, miramos a Milan-Inter que están jugando muy mal, pero Sassuolo, Empoli, Palermo son equipos que están en el polo opuesto, están jugando
Sassuolo este fin de semana sin sus 3 delanteros titulares.
Están sancionados los 3. Y bueno, el Palermo también está bien, está fin de semana ha perdido contra el Inter, un Inter que ganó 3-0 y que, bueno, vimos una variación ahí táctica, jugó Shaqiri muy liberado por detrás de dos delanteros. A lo mejor la idea de Mancini es ya decirle a Shaqiri, toma el equipo, tú eres el de más talento, te voy a dar toda la libertad.
Que gire sobre ti.
Que gire sobre él. O sea, que
jugando
puede
de enganche.
De enganche totalmente. Y buen partido de Brozovic también, que jugó titular.
En la media, uno de los fichajes.
Sí, uno de los fichajes
que llegó al Inter este mercado de invierno. Y para terminar, tu Fiore, ¿qué tal? Le costó ganar,
sí,
¿eh?
Ganó 3-2. Fue un partido complicado porque Atalanta salió con muchísima actividad, presionando muy arriba desde el principio y le costó a la Fiorentina. Me quedo con un nombre, Diamanti. Hizo un partidazo tremendo, marcó un golazo y desde el primer momento fue el que más apareció, el que más acierto tuvo. Y luego
ocupando
ya
el lugar de Cuadrado, ¿no? De segundo punta.
Sí, es que jugaron la primera parte con este 5-3-2 que juega la Fiorentina habitualmente, con Diamanti por detrás de Mario Gómez, pero en la segunda parte cambió el esquema. Montella puso, digamos, un 4-3-3 y jugó Diamanti de extremo derecho. O sea, que jugó en dos
que
posiciones
distintas.
Que también
le va bien ese.
Bueno, la segunda parte, el zurdo, claro, para quien no lo haya visto, y desde la derecha recibió un montón de veces y sacó varios 4 o 5 tiros a puerta, además del gol. Que
puede asistir, puede chutar, ¿no? Desde ahí, ¿no?
O sea, que estuvo de maravilla de Diamanti con Pizarro cuando entró, y destacar que debutó Mohamed Salah, el egipcio que ha llegado del Chelsea. Se le ve falto de ritmo, pero se le ve que va a sumar. Se le ve con
sí,
desborde.
Seguro.
Seguro que
el chico tiene atrevimiento,
sí,
y seguro
es,
que
creo
va a sumar.
Que es una buena incorporación. Además, claro, Cuadrado tenía 35 millones de cláusula y ha costado 33 más Salah. O sea, que se ha movido bien ahí la Fiorentina.
Sí, desde luego. Es una buena adquisición y vamos a disfrutar viendo a Salah en la Fiore, que es un equipo que juega bastante bien. Un par de detallitos de la Liga Alemana, venga.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle Bands verantwortungsvollen Interviews geben, meine Vorbilder werden sie...
Para de detalles hay que comentar, David, le mandamos un abrazo a Alberto Rubio, que está con sus quehaceres de marca. Y nosotros comentamos, pues por ejemplo, una victoria del Bayern sin brillo. El Bayern ganó 0-2 en Stuttgart, un equipo que es colista, el Stuttgart. Ya está colista el Stuttgart. Y el Bayern ganó prácticamente el primer acercamiento, gol de Robben y un golazo de Alaba, que nadie se puede perder el gol de Alaba, si es que no lo habéis.
Sí, fue tal cual. No está jugando del todo bien, ¿eh?, en este arranque de 2015 el Bayern. De hecho, bueno, le cuesta bastante en el primer tramo de partido ahí conectar Xabi Alonso y Schweinsteiger con los tres de arriba, que fueron Robben, Lewandowski y Goetze. Le costó bastante. Lo que pasa es que hay una jugada un poco afortunada con Robben, que parte de la derecha, se queda ahí como un balón rebotado y la pega de maravilla Robben para poner el 0-1. Y luego lo que tú dices, después Alaba marca un golazo, que este golpeo plano de falta, desde una falta lejana por toda la escuadra, que también es digno de ver. Y bueno, por lo menos sacó los 3 puntos el Bayern, pero la sensación es que no termina de arrancar, ¿eh? En 2015 le está costando tener fluidez y vamos a ver, porque ya se acerca la Champions, está a la vuelta de la esquina y en mi opinión deben mejorar, o sea, para enfrentarse a rivales de entidad de verdad.
Los técnicos del Bayern, la gente que está trabajando con el equipo, tiene claro que ahora el equipo físicamente ha pegado un bajón y lo asumen porque piensan que el equipo en marzo o abril va a estar muy fuerte. Pero claro, les preocupa la eliminatoria contra el Shakhtar,
claro.
Porque la hablaremos la semana que viene, pero
hombre,
tiene amenaza enfrente.
Exacto, el Bayern es favorito. Bueno, el Shakhtar no está jugando liga, por lo tanto a lo mejor ahí se puede equilibrar, pero tiene jugadores...
Sí, pero que físicamente este Bayern
sí,
no está bien.
Claro, y además las características de los jugadores de ataque del Shakhtar, que son muy rápidos,
es lo que le hace daño al Bayern.
Que le hace daño al Bayern. O sea que, vamos a ver.
Sigue a 8 puntos el Wolfsburgo segundo. El Wolfsburgo le ganó 3-0 al Hoffenheim, pero la otra noticia de la jornada es que el Dortmund salga de colista, se meta en promoción de descenso, pero sobre todo que lo haga recuperando algunas señas de identidad, ¿no?
Totalmente.
Algunas marcas de identidad del equipo, recuperando sensaciones que creía perdidas el equipo de Klopp.
Yo, sobre todo, la derrota entre semana contra el Augsburgo, yo vi un bloqueo mental tremendo, porque en la jugada del 0-1...
Mucho daño, sí.
Es que en la jugada del 0-1 no te puedes esperar que jugadores internacionales defiendan así esa jugada, o sea, con ese miedo a meter la pierna, esa descolocación, o sea... Y bueno, por lo menos contra el Friburgo el fin de semana, se pone por delante el Dortmund rápido en la primera parte, que es un pase atrás que falla un defensa del Friburgo, se anticipa muy bien a Aubameyang y acaba marcando Royce, y por lo menos dices, bueno, voy 0-1, el Friburgo soy superior por los jugadores que tengo en el campo, y lo que consiguió el Bayern además con marcador a favor fue otra vez esto que robaba y salía con muchísima
verticalidad.
Sí,
presionó bastante.
Exactamente.
Presionó bastante.
Y lo vimos, jugó Aubameyang de 9 con Campbell, Cavagua y Royce por detrás.
Aubameyang metió 2.
Y metió 2.
Y Royce metió el otro.
El otro que ha paseado a Aubameyang, o semipase, porque fue un robo que va a encarar al portero, se le va un poquito larga y la empuja a Royce. pero bueno, ya por lo menos el Dortmund, es lo que tú dices, puede recuperar sensaciones y necesitaba ya no ganar, sino ganar con estas sensaciones.
Moral.
Una victoria contundente, con recursos que necesitaba recuperar, explotar otra vez, porque son los jugadores que tiene, son balas. Y necesitaba tener estas sensaciones de nuevo y vamos a ver, quedan 14 jornadas de Bundesliga. Yo sigo pensando que el descenso es que es imposible con estos jugadores, creer que...
Tiene que salir primero de ahí, David.
Tiene que salir de ahí.
La Champions en Alemania está tan barata.
Hombre, es que
son 15 puntos.
Son 15 puntos.
Pero la sensación que dan los de arriba, del tercero al sexto,
claro,
al séptimo, es que no hay
regularidad.
No hay ninguno que te convenza. Entonces, el Dortmund es el que tiene mejor equipo de todos.
Yo creo que el Dortmund puede hacer 6 victorias seguidas en Bundesliga. Perfectamente.
Y si lo hace, yo también. Y si lo hace, se pone ahí.
Llega al tramo final disputando
el cuarto puesto. Se
le
podría poner
ahora
tiro.
Mismo ves la clasificación y dices, bueno, están locos. ¿Cómo? Pero es que yo de verdad pienso como tú.
Yo también.
Que puede ser. Vamos a ver si recupera.
Vamos a ver. Dos detallitos muy rápidos de los rivales de Champions, de tanto de Real Madrid como del Atlético de Madrid. El Schalke el viernes ganó 1-0 al Borussia Mönchengladbach. No me gustó nada el Borussia Mönchengladbach. No hizo nada y no me gustó casi nada.
Te lo pasaste bien, ¿no?
No, la primera parte de Barneta me gustó, pero no me gustó casi nada. El Schalke o mejora, sobre todo en defensa, porque los equipos que le exigen en defensa al Schalke le hacen mucho daño.
Sí, lo que pasa que, bueno, yo creo que tiene una cosa buena el Schalke con Di Matteo, que por lo menos sabe a lo que juega todas las semanas. O sea, que es una cosa que
con Keller
le costaba.
Eso está clarísimo.
Están agrupados, han fichado a Anastasis.
5-3-2
claro,
y metidos
con,
atrás.
Con Choupo-Moting ahí, que bueno, que es un jugador con zancada también para atacar esos espacios. Y por lo menos van sacando resultados.
A balón parado es un equipo que te puede hacer daño.
Sí.
Matip es buen cabezador.
Hombre, viendo la eliminatoria contra Madrid, en Madrid no están igual, ¿eh? Ninguno de los dos que cuando lo hablamos, cuando salió el sorteo. Creo que sigue siendo favorito, pero por lo menos el Schalke ahora, a mí me da la sensación, ¿no? De que por lo menos tiene claro lo que está haciendo, que eso es siempre importante.
Y rival del Atlético de Madrid es el Bayer Leverkusen, que se cae de zona, incluso, bueno, en europea no, está sexto. Pero bueno, tampoco hizo un buen partido el Bayer Leverkusen en campo del Werder Bremen. El Werder Bremen estaba casi desahuciado hace poco.
Sí.
Y ahora mismo está octavo, ¿eh?
Le saltó bien el cambio de entrenador, ¿eh?
El ucraniano.
Está... exjugador del Werder Bremen, ¿eh? Y con Clemen Fritz.
El ucraniano es Skripnik.
Skripnik. Con Clemen Fritz me parece que está de segundo entrenador suyo. Un mitazo del Werder
Bremen.
Sí,
es un mito. El 8 del Bremen.
Sí. Y el Leverkusen, la verdad es que le cuesta muchísimo encadenar una línea de resultados un poquito... Desde la jornada 13, estamos en la 20, han ganado 3 partidos. O sea que para meterte en Champions tienes que tener un poquito más de regularidad.
Detallitos de Alemania. Vamos a hablar otras cositas en el Cibercafé, venga.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfootballcope. Y en Twitter, footballcope.
Nuestro Cibercafé, le mandamos un abrazo gigante a Miguel Moro. Está por ahí Borja Pardo, en Barcelona. Hola, Borja, muy buenas.
Aquí estoy. ¿Qué tal, Fernando?
Sigue por aquí, David. Pues aquí andamos, hablando de fútbol un poquito, echando un rato en medio del frío, que hace muchísimo frío, y nosotros pues nos calentamos un poco hablando de fútbol. La Liga Francesa, este fin de semana, ha habido sobre todo un gran partido el domingo por la noche, que empataron el Olympique de Lyon y el Paris Saint-Germain. El Olympique de Lyon está demostrando... que es capaz de competir al más alto nivel y que es capaz de pelear el título. Me parece una de las noticias de lo que llevamos de temporada, que empezó horrible.
Y faltándole piezas decisivas, el caso de Lacazette,
de en partidos grandes, Grenier no ha jugado casi ni un minuto.
Nada, jugó Gourcuff y jugó bien, ¿eh? Hizo un buen partido.
Está jugando otra vez bien. Está recuperando también viejas sensaciones.
Fekir en Ye, muy bien los dos arriba, sustituyendo a Lacazette. Pero el hombre del partido, es verdad que compitió muy bien el Lyon, sobre todo en la segunda parte, el Paris Saint-Germain, sobre todo en la primera parte, el Paris Saint-Germain en la segunda ya tiró más a puerta y apareció Anthony López
hizo
que
un partido.
Es un gato, es un auténtico gato, hizo un partido tremendo.
A veces le gusta...
Sí, le gusta la foto.
Adornarse.
Y se equivoca.
Pero buen portero.
Y también se equivoca, o sea, yo no le ficharía para mi equipo, pero cuando está acertado, te alegra la vista.
Pero para verle un partido,
Y el otro día es que lo paró todo, el domingo.
Borja, ¿qué te pareció?
Pues sorprendente el Lyon. Yo pensé que este partido lo iba a ganar el Paris Saint-Germain por la sencilla razón que el Paris Saint-Germain, lo hemos venido hablando en el Cibercafé toda la temporada, ante equipos de menor entidad se deja ir, por momentos es un equipo intrascendente. Es decir, es como si coleccionas figuritas caras, las pones en el tapete y que salga lo que salga. Y eso muchas veces da esa sensación de de intrascendencia al juego del PSG. Bueno, llegaba un partido importante, visita Guerlain con un Lyon que está como está, en un momento óptimo de forma, y pensé que íbamos a ver la mejor versión del Paris Saint-Germain, nada más lejos de la realidad. Y esto lo enlazo con un comentario y una reflexión. Entiendo perfectamente que el jeque esté buscando técnico para la nueva temporada, porque a Laurent Blanc el primer año podías decir, bueno, son muy buenos, pero quieras o no, necesitan un cuajo, necesitan hacerse a las directrices del técnico, pero es que Laurent Blanc ya lleva tiempo en el PSG.
Y no fue malo el primer año de Blanc en el Paris Saint-Germain, no fue nada malo.
Pero por eso mismo tendría que ir
el segundo
más.
Está siendo mucho peor.
El equipo va menos en vez de ir a más.
Y a mí me decepcionó, yo estoy con Borja, me decepcionó mucho porque estuve viendo el otro día, bueno, lo jugó en tres semanas, la semifinal de la Copa de la Liga contra el Lille, y me parece que hace un partido muy, muy sólido. El Paris Saint-Germain casi no le ataca al Lille, con bastante solvencia en campo contrario, con balón, moviéndolo.
Es un buen equipo.
Yo no sé si tuvo que ver, porque repitieron muchos de los jugadores que jugaron contra el Lille, repitieron este partido el fin de semana. No sé si tuvo que ver, ¿no? La exigencia también de una semifinal y tal. Pero me decepcionó porque viene de jugar bien el Paris Saint-Germain ese partido contra el Lille, que se metió en la final de la Copa de la Liga, y no me gustó contra el Lyon. Fueron chispazos individuales de Ibrahimovic, que bueno, ya sabemos que él siempre te puede solucionar el partido con una jugada, que fue, bueno, falló un penalti, se lo mandaron repetir y luego
sí,
ya
el gol de penalti de Ibrahimovic es sí, a la segunda. Sí, la primera...
la segunda le dice a ver si lo para, porque madre mía, ¿dónde lo pone el segundo?
Perdona, David, el PSG, tú ves el 11 que saca en Guerlain, es el 11 de gala.
Marquinhos está jugando de lateral derecho.
Sí.
Es verdad, lo de Marquinhos de lateral derecho, cierto. Pero tú pillas jugador por jugador y seguramente cada uno es uno de los 10 mejores en su posición. Y repito, el equipo no transmite la sensación de solidez y de equipo armado que debería transmitir Blanc con el tiempo que lleva al frente.
Le viene un toro en Champions, o sea, quiero decir, va a tener que dar el máximo que tiene.
También es verdad lo que hablamos en el sorteo, que contra el Barça, no era este Barça, es verdad, era un Barça todavía en formación, pero se vio la mejor versión del Paris Saint-Germain, o sea, que igual cita grande, podemos ver a un Paris Saint-Germain mejorado.
Cuando se motiva mucho más, puede ser. Está claro que rinde mucho mejor el equipo de Blanc. El Marsella empató, está pasando por un bache importante el Marsella, 1-1 con el Rennes.
Bueno, y está a dos puntos del primero, que yo creo que es la mejor noticia, pero no gana el Marsella de Bielsa desde el 4 de octubre fuera de casa. O sea, no ganan, evidentemente, si quieres pelear el título,
sí, tienes
aunque
que...
haya mucha igualdad, pero también tienes que sacar resultados fuera del Velodrom, ¿no? Que bueno, está precioso el Velodrom y se crea una atmósfera tremenda y es dificilísimo ganar al Marsella ahí, que eso es lo que se están llevando, lo que les está haciendo estar donde están, que están peleando el título claramente, pero sí que es verdad que no es tan igual que al principio de la temporada, les cuesta un poquito más.
11 partidos, en casa 11 partidos ganados, 0 empatados, 1 perdido, sí. El Marsella.
No, si es que en casa están
y los números fuera son 4 ganados, 3 empatados, 5 perdidos,
sí,
o sea que
se nota.
Hay muchos saltos. Sí, Lyon 50, Marsella 48, Paris Saint-Germain 48, y el Mónaco que estaba empezando a escalar, llevaba 2 meses y medio sin perder un partido y lo perdió.
Sí, y lleva 3 partidos sin ganar, además, contando esa semifinal de la Copa de la Liga contra el Bastia, y que perdió por penaltis.
Sí,
el
PSG-Bastia va a ser la final
PSG-Bastia,
de la Copa de la
Liga. Y sí, es verdad, perdieron en campo del Guingamp, el Mónaco.
Y para terminar, chicos, en Portugal, tuvimos un derbi de Lisboa que fue muy intenso. El campo estaba horrible, ¿eh? El José Alvalade, el césped estaba muy mal. Y yo creo que el Sporting fue cogiendo el dominio del partido y el Benfica se lo permitió. Y al final el Benfica arrancó un empate a 1 en los últimos minutos que le viene muy bien, porque el Benfica mantiene 4 puntos de ventaja. Bueno, no mantiene, tiene 4 puntos de ventaja sobre el Oporto y 7 sobre el Sporting de Portugal. O sea que el Benfica ahí arañó un punto importantísimo.
Sí, es un empate que sabe a victoria. Sabe a victoria por lo que dices, porque vas a la casa de tu máximo rival, del vecino, el Sporting te tiene ganas, el Sporting se quiere meter en la lucha por el título y ganando se metía de lleno, el Sporting se pone por delante en el marcador y ese empate del Benfica, un Benfica, por cierto, que salió sin Talisca de titular, entró en la segunda parte, ese empate...
Sí, metió a André Almeida por delante de Samaris.
Exacto, y jugó con Lima también.
No estaba Gaitán, que es una baja importante.
Muy
estaba,
importante.
Estaba lesionado.
Sí.
El mejor jugador del equipo.
Sí, ya sin Enzo Pérez, yo creo que sí.
Y básicamente eso, o sea, es un empate que sabe a victoria, por lo que decías tú, Fer. 50 puntos tiene el Benfica, 4 por debajo está el Porto de Lopetegui. Que el Porto de Lopetegui, yo no sé qué pensará David, pero alterna partidos muy buenos, muy espectaculares.
Sí, estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo.
Con mucha confianza, pero luego el otro día, no recuerdo en qué campo, perdieron de manera bastante triste y están hipotecando la liga con esos pinchazos. Es un equipo irregular,
sí, en campo
a diferencia del Benfica.
En campo del Marítimo, perdiendo 0. De acuerdo con el tema de que les ha dado victoria, sobre todo porque es que el Sporting se pone por delante en el minuto 87. O sea, el 1-0 es con
el partido 0-0 en el 86.
Casi acabado. Ya mete muchísima gente en el área al Benfica y acaba empatándolo. De todas formas, bueno, vamos a ver, ¿no? Creo que el Porto a mí me da la sensación de que tiene para dar un poquito más. Y bueno, va recortando distancia. Ha perdido el Benfica Enzo Pérez, que a mí me parece una pérdida muy reseñable.
Sí,
o sea,
muy
creo que es un jugador muy importante. O sea, que creo que va a estar bastante abierto.
Ha ido perdiendo centrocampistas el Benfica, sí. Y claro, una vez, dos, tres veces, claro, te levantas, pero no siempre te vas a levantar.
No es lo mismo, Fer, perderlo en agosto o en julio que perderlo en la mitad de temporada. Yo creo que
con Matic esto le pasó lo mismo. Yo creo que Matic lo perdió en mercado de invierno.
Sí.
Pero Enzo Pérez cubrió muy bien el hueco de Matic y ya casi inmediatamente. Pero no siempre le va a pasar
eso. Siempre le va a pasar, es cierto. Sí, sí.
Bueno, la semana que viene vuelve a la Champions, chicos, ¿eh?
Sí.
Quizá con noticia. Vamos a hablar con los gerifaltes esta semana. Y si hay noticia, que creo que la habrá, la semana que viene comentamos. Borja, hay ganas de Champions, ¿eh?
Hay ganas. Cruzaremos los dedos a ver qué arriba.
Creo que sí, creo que sí. Creo que serán noticias positivas. Bien. Gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo, que vaya bien.
Vamos a seguir, venga. Nueva York, ¿qué tal, Ariel Judas? Muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hace mucho frío. Un poco, ¿no?
Sí, 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 bastante, bastante. Y aparte esta semana se espera alguna otra tormenta de nieve más fuertes, o sea que no escapamos todavía del frío.
Te mandamos esta semana a nuestro compañero Rubén Parra para allá. Si ves controles exhaustivos en los aeropuertos, mucha policía, ya sabes por lo que es, ¿eh?
Vale, ya estáis prevenido entonces. Vale.
A ver si podéis, pero seguro que no. Rubén Parra, nuestro querido compañero y amigo, va a cubrir el All-Star de la NBA, que es este fin de semana allí en Nueva York. Bueno, Ariel, vamos a hablar de ¿a ti también te gusta lo del All-Star de la NBA? ¿Lo vas a seguir o menos? ¿Te gusta menos?
Es imposible, es complicado no prestarle un poco de atención, aunque sea un rato.
Aunque no quieras, ¿no? Aunque no quieras.
Sí. Esos eventos, sí, claro, como el Super Bowl y todo esto, es difícil despegarse de ese tipo de eventos.
En materia de fútbol, Ariel, ¿terminó el Sudamericano Sub-20? ¿Cómo ha terminado? ¿Quién ha ganado el Sudamericano Sub-20?
Ganó Argentina, que sobre todo en el hexagonal final hizo, bueno, un rol bastante bueno, superior al resto de los equipos. Fue en definitiva el más sólido, el que convirtió más goles, el que se supo defender un poquito mejor, y pese a que no es un equipo que enamora, al menos a mí no me parece un equipo superlativo ni comparable a otras selecciones sub-20 argentinas del pasado, bueno, ha sido el mejor este torneo. Se gana la clasificación al Mundial, por supuesto, y a los Juegos Olímpicos. Bueno, también no viene nada mal, y que Argentina, cuando le ha tocado participar últimamente en los Juegos Olímpicos en fútbol, le ha ido bastante bien, o sea que es una buena noticia para el fútbol de mi país.
Con varios nombres protagonistas, entre ellos el de Correa, futbolista del Atlético de Madrid, que lo ha hecho muy bien, ¿no? Ha marcado mucho. ¿Ha sido el pichichi del torneo, Ariel, o no?
No, Simeone.
Gio Simeone, sí.
Sí. Pero Correa ha sido pieza fundamental, ha sido no solo el capitán del equipo, el futbolista con más experiencia, no solo de Argentina, sino creo de todo el torneo. Se le ha notado mucho, que ya tiene muchos partidos en primera, que ha sido integrante de un plantel que ha ganado la Copa Libertadores. Se le nota mucho eso. Ha habido mucha diferencia entre las prestaciones de Correa y las del resto de los jugadores que han estado en este campeonato, y ha cumplido. Yo creo que se esperaba bastante de él. Había mucha incertidumbre, porque recordemos que luego de la operación y de la recuperación que ha tenido que atravesar, que incluso se temía por su continuidad, por su carrera profesional, era el gran interrogante, lo que podía dar Correa en la cancha en un torneo importante como es el Sudamericano Sub-20, y lo ha hecho muy bien. Todavía le falta desde lo físico un poquito, pero bueno, está muy bien, está mucho mejor de lo que todo el mundo pensaba.
¿Qué quieres decir?
No, ha sido el mejor para mí de largo del torneo, ¿eh? Ángel Correa ha estado de maravilla, que al final no salió cedido al Rayo Vallecano porque, como está el Mundial Sub-20, pues no merecía la pena. Como se tienen que ir convocados en abril o una cosa así.
Sí, pero por lo visto lo han pedido varios equipos y el Atleti de Madrid no...
No, pero no puede jugar con el Atlético porque Raúl Jiménez ocupa su plaza de extracomunitario. Él no puede jugar partidos con el Atlético de Madrid.
Es raro.
Y el motivo, sí, lo estuve leyendo, es por esto. Porque como va al Mundial Sub-20, claro, no le merecía la pena... ¿sabes? O sea, tener que estar 2 meses hasta que se adaptan y tal, hasta para luego ir al Mundial. Y Augusto Batalla, el portero argentino, también unas sensaciones fantásticas. Yo estoy con Ariel. Como equipo no ha enamorado a Argentina, pero tiene 3-4 jugadores, incluyendo yo, Simeone, que creo que van a tener futuro, ¿eh?
¿Quién se ha clasificado para el Mundial, aparte de Argentina, Ariel?
Tenemos a los 4 primeros del torneo clasificados, Argentina, Colombia, que ha terminado siendo también un final de hexagonal muy bueno, Uruguay, y Brasil. Brasil, que ha hecho un sudamericano muy malo, con un equipo para mí muy mediocre, pero que por estar en esa clasificación, en el cuarto lugar, termina clasificado al Mundial, a los Juegos Olímpicos, que es el país anfitrión, el país sede, y además a los Juegos Panamericanos de este año en Toronto, que, bueno, vale para los equipos sudamericanos que están entre el tercero y el sexto lugar de este sudamericano. O sea que Brasil, bueno, jugando muy mal, ha conseguido clasificación a 3 citas importantes en materia de selecciones sub-20.
Y Ariel, al final ha habido polémica, porque, bueno, lo estuvimos hablando Ariel y yo en Twitter, porque, claro, Brasil perdió contra Colombia el último día y esto le permitió estar en el lugar de clasificarse a los Panamericanos. Y no sé si se ha comentado que igual se dejase ganar Brasil. Al final ha habido polémica, Ariel.
En redes sociales un poquito, pero no se ha comentado mucho de manera oficial. Yo creo que, como ha hecho un torneo tan malo Brasil, creo que es complicado especular con que se ha dejado
ganar. Es algo que
podía
pasar, de por sí, ¿no?
Sí, exacto, exactamente.
En la Recopa Sudamericana, Ariel, me dices que River le ganó a San Lorenzo, que fue 1-0, pero que pudieron ser más.
Sobre todo en la primera parte, donde San Lorenzo jugó muy mal, muy mal. River perdió muchísimas ocasiones, emparejó bastante las cosas en el segundo tiempo e incluso San Lorenzo tuvo oportunidad de empatar el partido, pero una imagen muy pobre la de San Lorenzo. River, que venía golpeadísimo, en un estado anímico, bueno, muy bajo tras ser goleado por Boca Juniors en el torneo de verano, se rehizo un poquito, al menos anímicamente, de cara a un rival en teoría importante, pero que, repito, sobre la cancha, el viernes pasado mostró muy poco. La Recopa, entre el ganador de la Libertadores, que fue San Lorenzo, y el de la Sudamericana, que fue River, se define en el estadio de San Lorenzo a mitad de esta semana.
En la ronda previa de la Libertadores está dando una gran sensación de solidez Corinthians, que fue con Tite campeón hace 3 años, ¿no? Porque San Lorenzo fue... El San Lorenzo fue en el último, el anterior fue el Atlético Mineiro y el anterior Corinthians. Tite ha vuelto y el equipo sigue dando sensación de solidez, que por cierto le ganó el clásico paulista en el Paulistown 0-1 a Palmeiras, y muy bien Corinthians en Libertadores también, ¿no?
Sí, ganó a Once Caldas 4-0, incluso con una expulsión temprana de Paolo Guerrero. El equipo prácticamente no sintió la falta de un jugador, terminó el partido luego con 2 expulsados más, uno por bando, pero sí, solidísimo el equipo de Tite, que bueno, aparte de ser un entrenador que tiene muy tomada la mano este plantel, porque todavía hay jugadores que estuvieron en su época, parece que también sabe cómo jugar una competición como la Copa Libertadores, lo sabe porque la ha ganado y creo que le va a venir muy bien. Un equipo Corinthians que, si entra al grupo de Sao Paulo y San Lorenzo, ya lo decíamos la semana pasada, va a ser uno de las fases de los grupos a tener muy en cuenta en la etapa de grupos.
Hubo otros marcadores, la semana que viene repasamos los partidos de vuelta, pero querías apuntar para terminar, Ariel, que te ha llamado la atención que la Liga Mexicana está en lo más alto, en el dinero invertido en fichajes. Ya sabíamos que la Liga Mexicana tenía mucho dinero, pero bueno, ya no deja llamar la atención que esté ahí tan arriba, ¿no?
Sí, son cifras oficiales, además no es una especulación periodística, sino que son datos que surgen del TMS de la FIFA. La Liga Mexicana, la primera división, en este mercado de invierno ha invertido 50 millones de dólares. Es la cuarta liga a nivel mundial. Sorprende esto mucho, seguramente en Europa, por ejemplo, que muchas veces en México vuela bajo el radar, pero ha hecho contrataciones muy interesantes. Se ha llevado de Sudamérica a jugadores interesantísimos. México, la liga en general, está haciendo una gran tarea de scouting en Ecuador, por ejemplo. Está fichando muy barato, por ejemplo, Ener Valencia. Lo ha fichado baratísimo, ha jugado en el Pachuca un tiempo, ha brillado y lo ha vendido a Inglaterra. Y ese proceso no es la primera vez que ocurre. Y no solo es el Pachuca, que a lo mejor ha sido el pionero en ese tipo de trabajo. Hoy prácticamente todos los equipos importantes del fútbol mexicano tienen gente trabajando en Ecuador. En Colombia también, Monterrey se ha llevado a lo mejor del año pasado en la primera división colombiana. Y bueno, esa suma de transferencias, a lo mejor no espectaculares, pero la gran acumulación de fichas que ha hecho la primera división mexicana en los últimos meses lo ha llevado a estar ahora en el cuarto puesto a nivel mundial en el mercado de invierno. Para mí, sorprendente, aunque uno más o menos esté enterado de lo que está pasando allí con empresas y con clubes muy poderosos desde hace años en el continente americano.
La Liga del Porro argentino empieza la semana que viene, ¿no, Ariel? Los 30.
Este fin de semana, y aunque no lo crean, 30 equipos, y en la noche de ayer y en la mañana de hoy todavía circula por internet la posibilidad de que AFA anuncie a 2 equipos más. Lo ha descartado algún vocero de AFA, pero bueno, es realmente escandaloso.
Eso sería el porro en él, ya.
Lo que pasa es que duele más o llama la atención o molesta un poco más el tema, porque ese rumor de ampliación a 2 equipos más, que no sé dónde lo sacarían y qué criterio de clasificación aplicarían para meterlos en la primera división, surgen horas antes de que la AFA anuncie un nuevo sistema de apuestas oficial en la primera y en la segunda división argentina. O sea que todo huele mal, todo no termina de cerrar y no termina de dejar tranquilo y conforme al aficionado argentino, que ve que pasan cosas muy raras con la organización del certamen. Y bueno, algunos se han dado cuenta del error que han cometido al aceptar este formato, como por ejemplo el presidente San Lorenzo, el presidente Boca, el presidente River, que en las últimas horas, en los últimos días, han sido muy tajantes. Esperan un cambio de formato inmediato, una reducción de la liga lo antes posible para volver a un torneo de 20, 22 equipos más o menos pronto. Ojalá eso se produzca.
Me estaba enseñando, David, el dibujo de la tabla con los 30 y la verdad es que llama mucho la atención. Sí.
Bueno, que además no hay pantalla, no hay espacio en la televisión para...
Hay que bajar el cursor.
Han creado una cadena nueva solo para pasar partidos de fútbol. Es una locura, son 15 encuentros por fines de semana. Y nada, este viernes comenzará, ya veremos cómo se las apañan para poder transmitirlo todo.
Que os sea leve, compañero, un abrazo.
Un abrazo.
Señor productor de este programa, señor Chato.
Señor director de este programa, ¿qué tal? Don Fernando Evangelio, bien. Señor director. Muy bien.
¿Por dónde va su elección musical esta semana?
Hoy...
¿Qué palo?
Es de esas que... Llevo
¿está tocando usted?
No, hoy he tocado el palo de canción actual.
Ah, canción actual.
Sí, canción actual. Llevo semanas...
Posible que no la conozca.
Unas cuantas semanas escuchándola, me ha gustado y ha sido de estas que he dicho. Esta la tengo que usar.
O sea, es Megastar en este caso.
Pues, a lo mejor suena Megastar, no lo sé.
No lo sabes.
En cadena 100 seguro, que es mi opción B.
Bien, bien, también bien visto.
Mira, escúchala, a ver qué te parece.
No sale en el FIFA. Bueno, me suena muchísimo. Yo creo que sale en el FIFA, a lo mejor, ¿eh? No lo sé. Sí.
Y ahora.
Un poquito toque country, ¿no?
Es Avicii.
Ah, es Avicii.
Que hace canciones.
Te lo voy a confirmar que sale en el FIFA, seguro.
Vale, y un día jugamos, por cierto. Sí. He hecho una partita al FIFA.
¿Eres bueno al FIFA, David?
Bueno, normal. Porque
como es un normal. Chico modesto, seguramente sea bueno, ¿no?
Ya te lo diré, un día vamos a jugar y,
bien.
Y lo diremos.
Pásame un informe.
Y si palmo, no lo voy a decir, evidentemente.
Pásame un informe de la semana que tenemos también, anda.
Perfecto. Empiezo diciendo una cosa, noticia de la Liga Española, pero que afecta a la Champions. Koke y Kedira, 3 semanas de baja cada uno. Lesionados los dos el otro día en el derbi madrileño. Yo creo que no llegan para los primeros partidos de octavos, los partidos de ida. Del Madrid y del Athletic.
Bajas importantes.
Por eso, 2 menos. Premier, jornada 25 en 3 semanas, ya lo habéis dicho. He destacado el Liverpool-Tottenham del martes a las 9 de la noche. Además, a las 9 menos cuarto, Arsenal-Leicester. El miércoles a la misma hora, Manchester United-Southampton. Chelsea-Everton y Stoke City-Manchester City, sin Boyan. pobrecillo.
Con Muniesa, pero sin Boyan.
Con Muniesa y sin Boyan. El fin de semana se juega la quinta ronda de la FA Cup. El sábado a las 6:30, Crystal Palace, Liverpool. El domingo a la 1:30, Aston Villa, Leicester. A las 5, Arsenal, Middlesbrough. Y el lunes a las 9:15, Preston, Manchester United.
Están eliminados, recuerdo, el Chelsea, el Manchester equipos, City, el Tottenham, el Southampton. Más de media Premier League.
No, los que quedan de los grandes son estos que te he dicho, es que no queda ninguno más. Calcio, jornada 23, el líder cierra la jornada del domingo a las 9:15 en casa del Cesena. Además, el sábado a las 6, Sassuolo, Fiorentina, a las 9:15, Palermo, Nápoles, el domingo a las 12:30, Milan, Empoli, a las 3 destaca el Roma, Parma. Bundesliga, jornada 21, destaca el Bayer Leverkusen, Wolfsburgo, sexto contra segundo, el sábado a las 3:30, a la misma hora, Bayern de Múnich, Hamburgo, abre la jornada el viernes a las 8:30, Borussia Dortmund, Mainz. En Francia, jornada 25, el líder Olympique de Lyon cierra la jornada del domingo a las 9 en casa del Logang. Además, el viernes a las 8:30, Olympique de Marsella, Reims. El sábado a las 4, Paris Saint-Germain, Caen.
¿A las 4 el sábado?
A las 4.
Han cambiado la hora. Antes era sábado a las 5 y han adelantado el partido del sábado a las 5 a las 4 de la tarde. Igual es que en China también ven fútbol.
O a lo mejor se ha pasado Tebas por ahí o alguno de estos.
No, alguna explicación tiene que tener. Igual sí que es fijándose en el partido del sábado a las 4 del fútbol español. Puede ser. No,
miedo me da.
Nunca lo sabremos. De todas formas, en Francia, el sábado a las 8 de la tarde hay varios 4 o 5 partidos al mismo tiempo. Cosa que todavía no
copiar
pasa.
Copiar no, aquí. Es copiar. En ningún sitio. Por algo será. Algo estamos haciendo mal.
Gracias, señor.
Hasta luego.
Gracias, David.
Un abrazo a todos. Chao.
Y gracias al señor Hernández, que es un santo varón. Esta semana, el miércoles, hay tiempo de juego con la Copa. Un partido a las 8, otro a las 10. Contaremos cosas de fútbol internacional. El martes también en los programas deportivos, la jornada de Premier. Durante toda la semana, información en los programas deportivos de COPE y en todos los programas de COPE.es. Y la semana que viene volvemos con la Champions. Un abrazo, como siempre, un placer. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope.